hoy que te vas a cuidar. Pedite un ando panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite un ando panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite un ando panes, porque hoy se tiende la mesa.
Para mí.
Sí.
Que hoy es un día precioso.
Lindo día.
Hoy es lindo día, ¿eh?
Ya fresco, ¿no?
Ya frescolini. Guardé los shorts. Guardé los shorts.
¿Qué?
Los shorts. Los shorts.
¿Y dónde los guardás?
En el cuarto. Nosotros
la bolsa de ropa de verano.
Sí.
¿Haces esa clasificación?
Que tenés,
sí, claro, claro. O sea, tenemos una especie en nuestra casa. El negro y yo tenemos una especie de baño sin bidet, por lo tanto yo lo detesto, donde a veces hemos defecado al mismo tiempo, o sea, él en uno y yo en otro,
porque
hay como una especie de, ¿cómo se llama? Tubo de aire, como
pozo, de aire.
Pozo de aire en el medio, y si nos apuramos un poquito nos vemos las caritas. En su momento lo hicimos porque era divertido. Hace años que ya no lo hacemos. Y la verdad, no nos íbamos a privar de darle experiencia.
No, está
bien. Se hizo en su momento. Pero ahora ese baño se transformó en el depósito. Se le llama el cuarto del enano. Y vos dejalo el cuarto.
Yo no voy, nunca fui a tu casa.
¿Y qué tiene que ver?
Por el enano.
Ah, por vos. yo no te tengo como así.
Yo te tengo. Te dice Rigoberto.
Gonzalo tiene.
Claro, Gonzalo.
Y ahí guardamos las cosas. Yo, por ejemplo, ahí guardo la ropa de invierno. Ahora saqué toda la ropa de invierno, la metí en el cuarto y guardé toda la ropa de verano, que es sustancialmente más
chiquita.
Claro. La bolsa de invierno estaba explotando y ahora le falta, no tiene espacio.
No, es que yo nunca hice ese ejercicio conmigo. O sea, mi ropero, no tengo tanta ropa como para tener. Porque en realidad eso es una necesidad.
Un ropero bastante grande.
O tenés un ropero grande, pero eso es como una necesidad, no lo hacés por hobby.
No, no, claro.
No, si no la dejás en el ropero.
Si tuviera tremendo ropero, exacto, gigante, la dejás y ya está.
Mi ropa da para estar siempre toda junta. Agarro una u otra según la estación.
A mí lo que pasa es que no me cambia mucho, salvo shorts y bermudas. Pero después, en verano yo ando de remera y pantalón. Y cangurito o busito y
en verano, invierno también.
Y en invierno también.
Yo creo que le agregás la campera.
La campera, o un buzo más. No me cambia tanto, entonces no lo hago. Los shorts y bermudas la tengo así como unos cajoncitos, medio chulo.
No, lo que sí, a mí me parece que la que sí vale guardar es cuando, en verano, la de invierno. Por eso sí, por el otro, ¿cuánto te puede generar cuatro shorts? Lo que, el ropero.
Lo que pasa es que tengo un ropero abierto. Antes mi ropero era una biblioteca.
Eso has contado, sí.
¿Está?
Sí.
Ahora la biblioteca es una biblioteca. Opa. Está en el living y con abundantes
libros. Un montón
libros.
De libros que no he leído.
No,
la
he leído.
Habla muy bien de vos.
¿Tenés pájaros de la pasada?
No tengo ese.
Te lo presto, pero me lo devolvés.
Bueno, dale. Los libros son adornos, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí. Hay muchos que
por
sí.
El color de la tapa, de la solapa.
¿Sabes cuáles especialmente? Los que son clásicos, pero ya están muy deteriorados. Que no lo puedes leer porque se te desarman en la mano. Uh-huh. Que yo tengo
un antes. Ya llegaste a una edad que si no leíste.
Ya está.
No leí Crimen y Castigo. Tengo 40 años. No la voy a leer. Escuchame,
pero lo no que solamente. Tengo de eso, perdón, no. Lo que tengo de eso son porque los heredé de. Por ejemplo, tengo una la obra completa de Neruda que me dio mi vieja en una cajita, todo. Esas están ahí, no se tocan porque si las abrís, literal, se deshacen. Pero esas no las puedes tirar.
Y es verdad, esos libros se heredan.
Claro.
Pero para mí, Rafa, no es solo el color lo que tenés que elegir, tío. O sea, que vamos a nuestro juego, ¿verdad? Tiene que ser interesante, por si alguien va a revisar.
Ah, escenografía. Claro,
porque te da.
Yo eso lo noté.
Te da un perfil. Este tiene tal libro.
Lo noté, ¿no? ¿Sabes cuándo? Cuando empezó el furor del Zoom. Del Zoom y los programas hechos.
Mucha biblioteca. Digo,
mirá la escenografía que se armó, hijo de puta. No seas malo.
Se vendían inclusive tipo JPG o GIF de fondos para Zoom de biblioteca.
Ay, claro. Está mal. Claro, tipo cartones. Corpóreo se vendía un corpóreo de una biblioteca.
Peor, JPG, tipo croma.
No, dos. Había corpóreos reales que vos ponías un
PVC.
Cartalona.
O el fondo de pantallas reales, posta.
No fondo chung como el de.
Pero el corpóreo como chiste es buenísimo. Es excelente. Lo tenés ahí y que se note que no,
que hace una cocina. Que se vea donde termina el nylon.
Claro, pero como chiste. Como chiste es buenísimo. Pero ¿cuánta gente lo hará diciendo no se va a notar que?
Yo me hice una con una familia bien constituida.
Claro.
Cuando hacía un Zoom tenía una familia atrás, bueno, ahí, claro, felices comiendo.
Hablando de
salió
eso.
Salió un mito de la cocina.
Camila Civils en Telemundo hizo un informe de análisis de libros de bibliotecas de gente que daba Zoom.
¿En serio?
¿Ah, sí?
Gracias, claro.
Es muy bueno.
O sea,
es buena idea.
Claro, porque ahí sigo polémico porque poner Obama había saltado un libro, no sé si de Marx, una cosa por el estilo. Entonces entró en esa búsqueda que estaba bueno ver. Libros llamativos
que tenía
no
cada uno.
Lo que pasa es que en realidad no dice de esa persona. Dice de lo que esa persona quiere decir de sí.
No, yo.
Me parece.
Yo discrepo.
No, puede decir de esa
persona. Enano, yo te armo un back, una escenografía de mi casa y diría de mí algo completamente distinto a lo que soy. Porque te pongo un montón de libros de la época del IPA y no sé cuánto.
No,
y,
así, no.
Y lo agarra, camina así, eso tiene que ser. Y dice, no, mirá, el Rafa está leyendo a Lucía Sala. Mirá, se colgó con Eric Fromm, no sé qué. Y en realidad es decorado. Porque no los leo hace 20 años.
No, pero por ejemplo, Gonzalo lee abundante.
Yo te entendí otra cosa. Yo tengo mi biblioteca de libros que he leído y con los que no coincido, digamos, ideológicamente, pero me parecen
y se tolera, buenos libros. El libro no te dice nada.
¿Todos los libros que están en tu biblioteca los leíste?
No, todos no.
Yo ni la mitad.
No, yo poner un 75.
Sí, pero yo a vos te 80. Creo. Vos sos
no, porque
lector.
A mí lo que me pasó fue que cuando la época que laburé en la industria editorial, aproveché para hacerme un enorme stock que era imposible ir leyendo a la par. Se lo fui leyendo con el paso del tiempo.
Pablo
porque
también.
Conseguía libros muy baratos.
¿Qué?
Muy baratos, muy baratos. O sea,
regalado.
Mitad de precio, 40%, 60%, o las muestras que venían de España, que era como el momento. Rafa se va a reír de esto. El momento sublime para mí del mes era cuando venían las muestras de España. Sublime. Que sabía que no las íbamos a comprar porque eran muy caras, porque eran en euros. Uh-huh. Y traían dos ejemplares de cada uno, libros que nunca van a llegar y que siempre te encontrabas con algún tesorito, alguna edición especial, algún autor que acá no iba a llegar y era. Cuatro o cinco libritos
para
casa.
¿Había mercado negro ahí, ya en paralelo, no?
No.
Qué raro, ¿no?
Era una empresa seria, Pablo.
No, bueno, pero el uruguayo no es serio. Pasa eso y yo ya imaginé, dos, tres están tocados con algún librero, con él.
No, no, muchas de las muestras terminaban especiales. Yendo a la venta. Pero claro. Legalmente, no por izquierda, no.
Claro, dos ejemplares.
Van a librería. Lo único que nos daban la prioridad de primero ver si nos gustaba alguno.
Yo siento que Pablo lo que tiene lo leyó. Porque Pablo lee abundante.
No, leo poco.
Pero le llegan muchos libros.
No, me llegaban abundantes cuando. Bueno,
en la palabra, ¿no?
Claro, en la palabra había una o dos entrevistas de libros semanales. Y ahí me impactó, porque si uno no está muy metido en la industria, solo acá Gonzalo por haber trabajado, yo de costado, por eso nomás. Uno dice, si hiciéramos un programa de radio con una entrevista diaria de libros, no te da La cantidad de libros que salen.
Es infernal. Sí, para todo lo que se edita, claro.
Pero
para,
pero estamos uruguayos, hablando... Ahí va, eso, uruguayo.
Solo
para.
Locales, no te da.
Pero vos decís que todos los días se lanza un libro.
Sí, claro. O capaz
que... Claro, pasa que muchos libros de nicho, ¿no? También.
No, sí, no, está no, bien, pero ojo, todos los días...
Universitarios o específicos de derecho, ponele.
O empresariales, ponele. Claro, claro, textos de estudio.
Yo te digo, el libro que puedes comprar, ¿eh? Claro. Puro verso, poquitos libros.
Sí, sí.
Caramuza. Caramuza, la que quieras.
El circuito, pero me parece no, no de una editorial, ¿vale? Súper rara.
Es increíble, no nos daba. No. Sí. A veces llegaba, queríamos hacer y no daba el espacio para eso.
Eso cambió con la pandemia. Pero hasta antes de la pandemia es como dice Pablo.
¿Cuál es el lugar de los libros?
A mí, me
¿físico
va...
o de tu vida?
No, no, del negocio.
Ah, pensé que en la casa.
Porque, o sea...
en el living.
Ah, yo iba a decir en el living.
Yo también,
Iba derecho. ¿No pensaste en eso?
Sí. No, no, no.
¿Cuál es el lugar de qué?
No,
¿de qué
estás hablando? No, yo pensé el Uber. Yo pensé que el lugar tenía en tu vida.
Dije el Uber.
El Uber. El Uber no fue, que amenazaba y no fue ni cerca.
No.
¿Quién?
El celular.
Kindle.
¿Qué es este? La...
El ebook.
El ebook. Es como una tablet. Sí, solo de...
Específica del libro.
El celular.
Igual hay, ¿eh?
Hay mucha gente que tiene que lee.
Y en el mercado anglo ha penetrado mucho más.
Pero son los audiolibros, son libros más interactivos. Cada vez hay más libros donde vos tenés el libro físico.
Para mí, si no marcharon ahora, no marchan más.
Coincido con Jorge.
Yo creo que ya sobrevivieron a las amenazas más.
Ya pasó su Uber y salieron bien.
Salieron bien parados.
¿Cómo te costó decir eso,
Pablo? Es como la radio en algún punto.
Yo creo que la radio.
A la radio se le aparecieron, se le plantaron varios. Cine, tele, cable. Transmisiones en vivo.
Y hoy el último es podcast.
Y los últimos podcast. Y las radios por ahora sobreviven. Capaz como decís, no, y el lugar de la radio puede ser las radios online. Porque no es lo mismo que la radio. Ayer hablábamos incluso con Alvin, que países nórdicos ya no tienen señales de radio, o sea, no lo sintonizaron.
No tiene aire.
No tiene aire.
Ah, no hay antena, mira.
Claro, Noruega, decía Alvin, ¿no?
Qué bizarro.
Pero está, la radio.
Pero la radio como concepto sigue existiendo. Sí, sobrevivió a todas sus amenazas.
La forma que yo lo consumo. Está, no tomo más cerveza de litro, tomo cervecita chiquita.
También hay que ver en Noruega cuál es la costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Por ejemplo, en
creo
Uruguay...
Creo que pescar bacalao,
no, pero
subirse a barco con...
Hay países que tienen costumbre de escuchar radio, otros no.
¿Y qué, Rafael?
No,
me encanta que ya rápido se filtre.
No, conquistar continentes.
Para mí una pelea fuerte que le hacen al libro es el celular. Estás todo el tiempo leyendo mierdas cortitas.
Bueno, yo estoy convencido. Los niños y jóvenes de hoy o de hace 10 años leen muchísimo más de lo que leíamos nosotros. El tema, lo que leen. ¿Y dónde lo leen? Pero mis hijas, yo les permitiese, leerían todo el día. Capaz que ni un solo libro. Pero leen en redes sociales, en lo que sea, leen. Están leyendo. O sea,
pero lo que pasa es que yo creo que es mucho más competencia el celular como herramienta que como concepto narrativo, digamos. O sea, no es que otra plataforma del libro que no sea el papel le va a ganar. Pero el celular sí le resta. Me pasa a mí, que soy bastante lector, que muchas veces termino en el audiovisual mucho más que antes, sea en el celular o sea donde que en el libro.
Yo estoy seguro que el libro me ha robado instancias de lectura, seguro. Pero lo digo con un poco de culpa, pero también con... Bueno, está, sí, me colgué más viendo este video en YouTube o esta pavada en Instagram.
No hablamos con nadie, alguien en quien dice... Era una mujer, me acuerdo, que decía que una costumbre es obligarse a acostarse con el celular apagado para tener un rato de leer el libro y no que el celular oficie de agarrar sueños.
Ojo, también gracias al celular llegué a contenidos recontra interesantes.
Para,
o sea, no es solo la bobada del reto en TikTok.
No, si lo usás como complementario, está
claro,
bueno.
Claro, no hay que demonizar.
En realidad hay que ver cuánto se vende.
Se sigue vendiendo más libros. Se venden más libros que antes.
De hecho, si se saca un libro por día, porque se venden.
Vuelvo a sacar la pandemia, ¿no? O sea... Todo lo que le ha ido apareciendo al libro no ha disminuido su capacidad.
Hay un curro grande ahí igual, ¿no?
Bueno.
¿En qué?
¿La pandemia? ¿En qué sentido?
En el sentido que creo que al autor le queda re poco, ¿o no?
Sí, no es un curro. ¿Saben qué?
Bueno, no,
curro
no.
Vengo
es un formato
de una reunión de una hora hablando de libro. Pero
ahí ¿venís de una reunión de eso?
Sí.
Ah.
Pero te juntás a hablar de libro una vez por semana.
Sí.
O sea, la ecuación habitual es...
Es un formato de negocio como dice el enano.
Claro, como era el diario, la ecuación canillita habitual ganaba mucho más que el diario.
Estaba mal también.
La ecuación habitual es 50-40-10.
¿50 quién?
50 el librero, 40 el editorial, 10 el autor.
En los costos de la editorial está edición, diagramación, impresión y distribución.
Claro. El que gana más es el librero.
Claro, que es el 50, a veces el 45, el 40.
Según el poder del librero.
Pero el autor, o sea, la materia prima, y te diría que casi hasta el producto, solo el 10%. Pero no por curro, o porque acá te matan. Internacionalmente es así.
Sí, sí, funciona así en el mundo el negocio.
Es rarísimo.
Y además tiene una ventaja para el punto de venta, que es que salvo los bestsellers, por lo menos en la época que yo laburaba, salió un García Márquez y lo tenías que comprar. Pero la gran mayoría de los autores, vos te lo llevas a consignación.
Claro.
O sea, te dan la mercadería, tenés la
liquidación. No hay riesgo.
Si no vendés, no
pagás. Y vas liquidando o devolvés libro. O liquidás o devolvés. Entonces, en realidad, el margen de riesgo era chico.
Salvo algunos autores que por su nombre, su prestigio o su currículum, que llevan una prima, pero la prima es adelanto de libros vendidos.
Sí, claro.
¿Entendés? No, ponele, salvo... yo sé que el enano
no es que tenga una extra.
Y me va a vender 2.000 libros. Tomá, enano, va a arrancar a escribir. Tomá 100 pesos para que arranques. Pero yo esos 100 pesos se lo descuento la liquidación. La primera
liquidación. Es un adelanto.
Salvo los muy, 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 muy popes, ¿no?
Claro, sí. Si te la dejas
cuando uno Rowling, cuando metes un pase de tal se lleva tal autor. Antes se llevaban autores, ahora se llevan editoriales ya. Derecho viejo.
Ah, porque los autores tienen como un arreglo con la editorial.
Claro, vos tenés contrato por cantidad de libros.
Ah, bien, bien, claro. Pero si viene un pesado.
Ese es otro tema. Perdón, establezco un contrato con el enano, que capaz que no haya un autor, pero le tengo fe. Ah, y le hago un contrato por este libro que vamos a sacar ahora, Historia de Confesiones de Rigoberta, y por los próximos dos.
¡Qué buen libro!
Y por los próximos dos.
¿Sabes los nombres de los otros dos? No.
No, Rigoberta
al
regreso.
Al final transé, es el segundo.
El segundo.
¿Y el tercero?
Y el tercero es la historia de McDonald's.
No estoy arrepentido.
Le hago por los otros dos. ¿Por qué? Porque si la clava con Rigoberta, yo no me puedo arriesgar a que en el segundo se lo llevó.
Claro. Y para un Galeano, por ejemplo, ¿no? Iba un Galeano, se plantaba y decía, vos,
¿cuánto Galeano valió? Estaba él, la escena del Chanchito. Claro. El Chanchito era...
Sí, hay autores...
Está, pero no importa, puse Galeano por poner un ejemplo.
Pérez Reverte. Pérez Reverte.
Uno va y le dice, ¿cuánto vale el libro? 200, 50% para mí.
Sí, no sé un tipo del nivel de Pérez Reverte, pero en general eso no pasa.
Pero si sos un salado...
Incluso los salados se llevan un 12, capaz, un 15.
No te escribo nada. Voy a escribir con otro.
Y te va a decir lo mismo.
¿Y cómo le fue a Casiar y...?
Igual, total, no me gusta escribir.
Yo ni quería.
Se me cae un huevo.
Por eso, que Hernán Casiar tuvo toda una...
Tiene
toda una movida sobre eliminar el intermediario y todo eso. ¿Cómo le ha ido?
No, le fue muy bien a él.
Bien, le va muy bien.
Pero limitado. Elige exactamente qué editar, sabe si va a funcionar, pues tiene visión, pero no edita tipo 300 libros por año.
Y es autor,
y lo prevende.
Editor, editorial y punto de venta.
Claro.
Lo vende él.
Lo prevende. Lo vende antes de mandarlo de editorial a imprimir.
Claro. Entonces ya sabe que tiene que imprimir.
Igual a veces 1, no es 500. El autor él.
Está bien, vos decís que es limitado, pero por cada libro que él vende es como si hubiera escrito 5.
Es que el negocio de él es fantástico, pero no es para todos es muy específico.
El tema es que el modelo Casiari es como el modelo de los redondos. Funciona uno en un millón.
Claro.
¿Pero edita otros?
No le he seguido la idea,
pero nunca lo vi editando a otros.
Vamos a ver la otra lectura. La editorial hace un laburo bárbaro también.
Claro.
Y el librero tiene que pagar el local.
Claro, porque si vas a poner una librería, ganas el 50%. No, pero no se venden tantos libros.
Son muy pocas las librerías que hacen guita,
claro,
de verdad. Que
no se venden tantos libros. No es un supermercado. Claro, el supermercado es un margen de utilidad, es mucho más chico. Más, pero vende 40 kilos de yerba por día.
De hecho, mi recuerdo, el gran volumen de negocio era con las librerías de los shopping. Esas sí, claramente vendían mucho más que el resto.
Bueno, ahí iba. Rafa, no sé si te habrá pasado. Ser contratado por editoriales que te llevan a hacer un show. A la fiesta que le hacen a esa librería.
Bien.
Bueno, claro, cuando yo laburaba.
Como
el visitador médico.
Y después está los caballitos de batalla, que para muchas librerías es. Tengo los libros de texto de escuela, del liceo.
Claro, eso es gol. Que lo tengo para todos los años, lo tengo para todos.
No tenía ni que hacer nada.
Chao.
Por decir una mosca. ¿cuánto vende en libros de texto y libros de inglés y cuánto vende de libro de autor?
Cassiari bueno, abrió hasta una librería que vende solo sus libros. Dicen que publicó libros de la mujer de Andy Kuznetsov que se llaman Cuentos en Pijamas, libros para niños.
De hecho, Santi, o sea, ha habido en los últimos años una bastante acumulación de editoriales en el mercado por los más grandes. O sea, han ido comprando.
Chicas.
Las editoriales más chicas, más
prestigiosas. ¿Pero son internacionales?
Sí, sí, claro.
Ah, mira.
Y cuando se vendió el grupo Santillana, o sea, Alfaguara, más conocido como Alfaguara, Santillana se quedó con edición de textos.
Ah, no, texto es mío. No, bueno, es mi caballito de batalla, ¿no?
¿Y qué pasa si hay mañana cambia?
20.000 estudiantes.
Mañana cambia el ministro de Educación y Cultura y dice,
eso pasa todos los años, Jorge. No que cambie el ministro, sino que cambian los planes y vos, no, papá, te metes el libro en el culo.
No, y hay otra cosa que es un negocio que en el volumen, en el gran volumen puede rendir, pero las editoriales chicas, pongamos las de Uruguay, Banda Oriental, todas esas viven ahí, viven en la línea de flotación, ¿no?
La lucha.
Ah, le pagan 10 al autor y se llenan de...
Claro, claro, no, está claro, está claro.
No, es la forma de sobrevivir como negocio.
Es que sea viable el negocio.
Ah, claro.
O sea, acá hay ¿cuánto manda... es un libro muy vendido en Uruguay?
Cuando yo laburo, cuando yo laburaba 10... No.
Eso es una locura.
Cuando yo laburaba 10.000 era un delirio.
Claro.
No, ya miles, ex.
Sí, ahí va. 15.000 hay muchos autores y hay autores que venden más.
¿En Uruguay?
Sí, Lourdes Ferro, por ejemplo.
Lourdes Ferro es que la tarotista.
Claro.
Pero no debe haber muchos que vendan más de 10.000. No,
5 personas.
De un libro, ¿eh?
No, yo creo que hay más, ¿no?
Rolón, Ludovica, Lourdes Ferro.
Ahí va, Rolón, Ludovica, Lourdes Ferro. ¿Sabés quién vende?
Fischer, Mercedes Vigil.
Ale de Barbieri.
De Barbieri, cierto, metió como 20.000. Sí.
¿Entendés? Hay, lo que pasa es pues, digo, hay algunos. Vos, Lourdes Ferro, decís, pa, ¿en serio vende? Sí,
no, claro. No, sé que te lo tengo clarísimo.
Lourdes Ferro ganó los últimos 2 años el libro más vendido de Uruguay. Que antes siempre lo ganaba Ludovica.
Igual le ve para adelante a Lourdes Ferro, la tuvimos acá, una luchadora.
Y también sí, es un claro. Producto de muy poca duración en sus, no sé, claro. En las gráficas de negocio.
Duró un año.
Sí, menos te diría.
¿Menos?
Sí, o sea, lo vendé de noviembre a marzo, capaz. Claro. Pero quiero decir, Copo 2020
tenés que comprar el otro. No es un libro que te sirva para toda la vida. No. Me explico, no, cambia todos los años.
Para el autor y para la editorial es un negocio de corto alcance en tiempo. No dura 2 años, salvo muy excepcionales, no dura 2 años allá arriba, vendiendo.
Pero quiero decir, tiene la duración libro. De una agenda.
Sí.
Es eso,
¿no? Otro que lo sustituye, en realidad.
Capaz claro, que nadie va a ir a comprar el horóscopo del 2019, ahora creo que ya pasó.
A eso voy.
No, bueno, pero en el autor, si vos descubrís un autor, generalmente te lleva a comprar otros libros de ese autor, aunque sean viejos. Lo que pasa es que no, igual no es el pico del momento del libro.
Pero ese tipo de libros.
No tiene, no lo puedes comprar después.
Porque te están diciendo cómo te va a ir este año.
No, pero yo te digo de los autores normales, no de Ludovica ni de...
Ah, bueno, yo te estoy diciendo este que vende abundantes.
No, claro, pero el libro en general tiene una duración en su cenit
claro, no, de venta hecho, muy de, corto. Después te lo dejan de liquidar las editoriales. El libro del Toto de Pablo o el de Campiglia, 2x3 me mandan fotos que se sigue vendiendo. Pero claro, es tan marginal que las editoriales ya no te pagan.
¿Cuánto vendió
se Campiglia? Se descataloga.
2.000 y pico, ¿no?
No, como 10.000.
¡Ah, la mierda!
Tremendo éxito, claro.
Sí, sí, la Campiglia fue un éxito, de verdad.
Ah, no me había enterado que había sido un éxito, posta.
La Bemba.
No.
Imposible. Si estamos hablando
ni un baño, 10.000.
Claro, llevas el 10% el valor del libro.
¿Qué vale? 20 pesos por libro.
Claro. 20 pesos por
libro. Bueno, viene, vale.
Lo entiendo, vale. Tengo que agradecer. Con eso pagamos los abogados ahora para cagar.
No, lo otro que... La editorial en un momento descataloga el libro, que es esos que dicen... Rafa, que quedan como en la resaca.
Saldo.
En la mesita de 3x200. Son libros descatalogados, que la editorial ya considera que es más caro el espacio que le ocupan en el depósito que es lo que le puede generar como retribución.
De venderlo por menos del costo, inclusive.
Claro, entonces, de hecho, hay un negocio casi paralelo que hay libreros o distribuidores chicos que van a comprar fondo, lo que se llama fondo. Vas a la editorial y te venden 1.000 libros descatalogados por X plata y no ves lo que hay adentro.
Sí, claro, como un remate. Compras el...
Y esa gente muchas veces o le vende a otros que venden 3x250 en la Rambla o va por el interior él mismo vendiendo en un camión.
Ah, qué más.
Y generando un mercachifle. Un segundo mercado, un mercado del descatalogue, digamos.
Claro. Acá alguien manda una foto de un hilo de charla con Cassiari que uno dice, me hace acordar cuando me dijeron andar a retirar la editorial Orsay. Me imaginaba un depósito y llegué a ir a la casa de cashier que me atendió de shortcito, chancleta y cara de dormido.
Ah, mismo.
Claro.
Te los vende él.
No, no, es que si vos lo seguís en Instagram.
Oh, pero es una pereza Instagram, que te toquen tiempo de carrasco.
Él dice, vos, hoy juega, hoy voy a vender estos 4 libros al 50%, de 7 a 8. Así que estén atentos y si te lo mando dedicado. ¿Entendés? Por eso te digo que es el autor, es la editorial, es la distribución y es el punto de venta, es todo el gordo.
No, y además, claro, es todo.
Yo llevo escrito algún que otro libro, por ejemplo de poesía. Un día voy a una editorial que queda en una calle y me dice, no, poesía ni traigas, ya no se vende, solo se vende crímenes y novelas románticas. Y un año después leo una entrevista a ese tipo diciendo que la poesía estaba muerta en Uruguay porque nadie escribía y que él siempre apostaba a innovar con escritores jóvenes. Los libros míos y de los otros tres de mi generación nunca los leyó. Ahí entendí que era solamente un empresario haciéndose el artista. No entendí por qué dijo eso. Obviamente me fui a Uruguay.
Ah, va, pará.
Igual, drástica la decisión, igual también es cierto que la poesía es un rubro muy difícil de vender. Imagina, en el mercado.
Ah, pero lo que dice el amigo acá, el oyente, es, no te vengas a ser el defensor del arte.
No, no, el doble discurso está mal, claro, obvio. Claro. Lo que pasa es que ahí hay dos modelos, ¿no?
Pará, porque me llegó esta imagen, Pablo. Es desoladora.
¿Cuánto?
El mensaje, 100 pesos me salió la mierda esta en Turismo del 2019.
Que es el libro de Toto.
El libro de Toto. Así
es más, lo llegué a ver en el día 2019, que cerraron.
2019, 100, ahora debe valer 20.
Sí. Nunca lo vi a menos de 100.
¿Sabes que igual, Pablo, no se le dio la publicidad que se le debió haber dado?
No, no tuvo publicidad. No,
¿quedan algunos? Vamos a vender esos libros.
Sí, quedan, de clavo.
Pero hace poco, Toto le agarró, le agregó 10 años más de carrera.
¿Más? Hace como 15 que le hiciste.
Claro, 10. Tendrías que hacer la revisión, ¿cómo se dice? La actualización. Como
igual bien, me parece que era
el podrido y el Toto quedó requemado con este.
¿Se acuerdan cuando cerró la librería universitaria del Cordón, era?
Sí.
¿Se acuerdan que fue noticia todo, que se va hasta la manija?
La que está al lado de Rubén, de la librería cooperativa del Cordón.
Estaba el mediodía, penúltimo día voy. Entonces, estoy en la vuelta ahí, prepandemia, y me dice mi señora, mira, había un clavo del Toto.
Ay, qué vergüenza.
Ah, qué bizarro. Y de repente me miro de vuelta y no está. Y había uno con UCM, enfermedad.
Mentira.
Se lo había llevado.
¿Lo compró en tu cara?
¿Qué? No sé si él lo hizo, porque me dio.
No, lo hizo para vos y se va a la gira y lo tiraba, Pablo. Bueno, para que te sintieras bien.
Pero fue impactante.
No, también.
¿Pero por qué le decís eso? Vos, se llevó el libro porque quiso llevarse el libro.
¿Cuántos libros escribiste vos?
Claro. Cero.
Por eso escribió el Toto, que está repeleado aparte con el Toto.
No, en serio, ¿cómo terminó todo mal ahí,
no? Terminó
todo mal.
Sí, terminó todo mal.
Cuenta cosas fuertísimas. Yo leí el libro. Hay cosas que no podía haber contado.
Yo le vi cosas como del documental de Pelé, me hizo acordar mucho a eso, de que incluso siendo oficial, terminó un poco expuesto el retratado.
Pero yo no hice nada para que expuesto. Es la gente que con su voz dice cosas.
Perdón, cuando lo lees, ¿es como el de Jaime Ross, de Minita Alfaro, que no ponés la voz del de Jaime Ross?
Librazo,
el del Toto. ¿Ponés la voz del Toto cuando lo lees?
No creo. No.
Por eso sería lindo.
Habla.
¿Pero vos ponés la voz de Jaime cuando lo lees?
No, la imaginás.
Sí.
Obvio.
En el de Milita, en fragmentos, lo cita. O dice,
cuando habla Jaime.
Cuando habla Jaime.
Pero eso solo te pasa con Jaime y bueno, alguno más en la vida. No te pasa con cada uno que lees una biografía.
Jaime Mujica y el Toto.
No,
igual. En Mercado Libre se vende el de Campiglia a 2.90.
¿En serio?
Sí. Ah,
no, bueno, está bien cotizado todavía. Para hacer un libro.
Ah, pará, vos.
Y es que hoy por hoy, aparte, es rebeldía. Ese libro es...
Barricada.
Es barricada.
Es un autoproscripto. Para quemarlos en la Plaza de Rivera.
Es un autoproscripto.
También es cierto...
El autor perseguido...
También es cierto que por cada J. Rowling o Galeano que metes 50 que vendieron 300.
Claro.
O sea, claro, el margen del negocio no es tan como parece.
No.
Igual los grandes tipos ganan mucha guita.
Tener a J. Rowling no la vas a tener. Lo que tenés que tratar es descubrir uno.
Claro.
Porque bueno, ¿con qué le robás a J. Rowling al que no tiene?
Bueno, eso pasa a fin de siglo y todas las editoriales más chicas que meten uno que vende y le dura.
Y después marchan.
Un libro. Adentro.
No, y también está la, por eso está la historia famosa de los que rebotaron a. Es como el que echó a Paolo, el que no quiso a Paolo o no quiso. Editores que dijeron, no, esto no va a andar, y después la rompieron.
A García Márquez, creo mismo.
A García Márquez le pasó con 3 o 4 antes de editar, y a Rowling.
Que está la historia esa.
Y a Rowling le pasó.
Que empeñó hasta el último peso su mujer y mandó la mitad de 100 años de soledad, ¿no?
No, No, se la publica Sudamericana
50
Argentina.
Años de Soledad.
Claro.
Ni siquiera en Colombia.
Muy bueno. Sí, sí, el primero que lo edita es 100 años de Soledad. Por eso es de los pocos autores gigantes
que firmó contrato
que un día
por día,
no ya. Dijo, vos me voy con otro. Dijo, no, yo con usted voy a editar mientras yo viva y después que muera, siempre con ustedes.
Bien, García Márquez.
Y por eso hasta hoy es Sudamericana.
Pa, Jorge, vos, Pablo, me están mostrando el estante donde compartías, digamos, exhibición cuando fue comprado este libro. Hay algunos que te van a emocionar.
Ah, siempre está el de Guilla.
Pará.
Hay varios que son clásicos esos.
Te lo muestro y le voy leyendo claro. A la gente.
Está el sí, señor. El de Corvo es clásico. El fútbol del Coni sin la pelota de José Luis Corvo, expresidente de la AUF, es un clásico de la mesa de saldo.
3x200, 1x100.
El de Braulio López, entre andanzas y recuerdos, tremendo clásico de mesa de saldo. ¿Lo tienen? Con tinta brava fuerte. No, está Memoria de Moria Casal. Para un poco. Está el Pistolero Suárez también. Se hace muy fuerte, escrito por Luca Caroli. Luca Caroli. Después está Lorenzo Silva.
Ana Vidal,
Lorenzo.
Andrés Rivera.
Con todo respeto, Lorenzo Silva es tamaño escritor para todos los que mencionaste.
Pero está en una Carmen Posadas.
Para atrás. Ejemplo, ¿no? Claro, está Carmen.
No, pero Lorenzo Silva es un tipo que tiene reputación internacional, que escribe policial, o sea, no, no.
El de Justicia lo he visto seguido también en...
Pará, y ese... Ah, no. Ese de la Arena de Rosado me suena.
¿El de Vidal? Justicia debe haber vendido bien también.
¿Cuál?
Calculo, ¿no?
Ana Vidal.
Claro.
Y sí, pasa que cuando hay saldo es que la edición fue mal calculada o esperaban más. El del Toto tuvo 2.000 ejemplares.
Grande, vendido, una edición grande, 2.000.
Claro, se vendieron 1.400.
Ah, está bien.
600 no los sacó.
Vendió re bien, entonces. 1.400 está re bien.
Pero ¿no le parece que re poco a su vez?
Sí, claro,
cuando dijeron que 15.000 es una locura en Uruguay. ¿No, no es poco al mismo tiempo?
Lo que pasa es que me parece que pasa con los libros lo que pasa con todo acá. El mercado muchísimo.
Claro. Poca gente la que lee y aparte debe ser del objeto más prestable del mundo.
También, claro.
Yo, ¿no? La primera vez que fui a la matriz argentina de la editorial no podía creer, o sea, mis ojos no dimensionaban la cantidad de pallets y libros de cada autor, por ejemplo. Era como impensado para nosotros.
Claro.
Era, te avasallaba.
Pero escúchame.
Claro, es argentino.
Me hace triunvirato, claro. Que o sea, tiene ahí un lector de mano.
Tiraban 100.000 libros como quien tira.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno ve un Rolón, primera edición de Rolón 2021 en Buenos Aires, te mete primera tirada, 130.000 ejemplares.
Claro, imaginarlo todos juntos en pallets en un depósito.
Un oyente muestra mantel y abajo tres libros. El del Toto en el medio, a su izquierda. La capacidad de asombro sí tiene límites.
Julio Río.
Sí, señor.
Qué bien.
Una etapa impactante, realmente. Y el tercero es Luis Ventura, Ahora Todo, la verdad completa.
¿Qué? O sea, ¿alguien compró esos tres libros?
Honor, ¿eh?
No, no, soy maravillosa.
Oh, había... ¡Pah, qué divino! ¿Sabés qué era?
Pero pará, una cosa, porque hablamos de los libros. ¿Cuánto vende... No te va a gustar que debe ser de las bandas que más vende de acá en Uruguay.
Disco no se venden más.
Disco no se
venden. Hoy justo larga disco No Te Va a Gustar que se llama Luz. Hoy a las 12.
A las 23.55.
Bueno, pensá, bueno. Esas bandas acá son discos durante salir porque hay mil encargos con él.
Claro, pero por eso, porque en realidad me parece que el éxito de ellos pasa por encontrar algo a nivel internacional. Si no, es muy difícil.
No, en realidad el éxito de las bandas hoy pasa por el vivo. O sea, la diferencia es el vivo. Por eso está todo mal ahora. Ni siquiera con las plataformas
con
o pegándole en Argentina haces un.
Y por eso
un
está número. Todo mal ahora porque no hay vivo.
Claro, no hay vivo.
No, pero si vendés unos 50.000 discos en Argentina, ¿no haces un mango?
Es que no se venden discos ya.
Sí, claro.
Yo no sé si vendés 50.000 discos en Argentina, por más que sea, no te va a gustar, que es la banda más poderosa.
O sea,
poderosa.
Incluso se retocaron los números de se modificaron los criterios de disco, oro y platino, pues si no, nadie llegaba a platino ya.
Sí, claro. Como pasó con el rating en tele también.
En los viejos parámetros.
¿Cuánto es el...?
Era 3.000 y...
¿3.000 oro?
En Argentina era 60 y 120.
En Uruguay era 3.000 y 6.000, creo. 7.000.
Ahí tiene la diferencia de mercado. ¿Eh? Acá dijo oro 3.000, allá 60.000.
Tremendo. ¿Oro ahora no es 1.000?
No, no, pero eso en Uruguay era cuando yo...
Pa, ¿cómo me gustaría tener un disco mío de oro?
Yo tengo, yo qué sé.
Bueno, una de las imágenes...
Creo que tengo como doble oro o algo así.
¿En tu casa?
No.
Porque le hice a la jugada, Rafa, tenerla ahí.
Una, no, pero la puedo pedir.
Me acuerdo que fue Hijo de Orojo, el hijo de Justicia Infinita estaba bárbaro. Sí,
además. Según Wikipedia de la Cámara Uruguaya de Productores de Fonogramas, Disco de Oro 2000, Platino 4000, Doble Platino 8000, Triple Platino 12000, Cuádruple Platino 20000 y Quíntuple Platino 24000.
Claro, antes era 3000 creo el de oro.
El Disco de Oro 2000 copias. Eso. Mucha gente, alguna banda que ha sido conocida Disco de Oro porque mandan de regalo. 1800 discos a los medios y sacan chapa, son discos de oro. Y si lo pagaste vos, lo regalás cualquiera.
Pero para ¿cuántos medios hay vos? ¿1000 discos nos regalás?
Sí, ¿cómo no? Acá, si mandás a cada uno, mandás 100 discos. ¿Sí? Solo esta radio.
Nuestro amigo Martín Duarte, Montevideo Music Group. ¿Cuántos discos manda solo acá adentro?
Abundantes.
Cada vez que saca uno, el alemán o.
Pero lo que pasa es que me parece que los discos de oro es sobreventa y no sobreediciones.
Debería.
Creo que es así, tiene que venir el disco vendido, que se vendió, no que se editó el disco. Pero está.
Ya no tiene sentido el disco, ¿no? Ya está.
No, yo creo que tiene.
Alguien tiene que decir, ya está. O se compran discos. Porque ¿dónde lo pones el disco?
De hecho, hace dos meses.
En su casa tiene para ponerse.
Me compré un huevito hace dos meses.
Yo en el auto.
Porque tenía raro, 20 discos de infantiles que estaban buenísimos y que no tenía cómo escucharlos con mi hija más chica.
Claro.
Más la colección completa de la reedición de Jaime.
Pa, yo la tengo en el auto.
Que me la compré.
Está divina.
Pero en el
colección.
Auto no tengo para escuchar discos.
Yo tengo CD en el auto. Pablo.
¿En serio?
A ver, me aprieto un botón y me aparece un holograma de Jaime.
Se canta al lado. Aparece Obi-Wan Kenobi. Jaime al lado.
El GPS tiene la voz de Jaime Ross.
Dice, ahora tiene cola chata y calefacción.
Dobla a la derecha.
Claro,
Pablo. Claro, va a tener CD.
Mi auto es mediocre.
Raro, dice,
Siri, ¿cómo está el clima?
Como un cielo de verano.
Vos, disco de oro, una imagen impactante fue entrar al baño del estudio de Dado Villalobos de la Show Urbana, fui a mear. Entonces, tenía todos los discos de oro y de platino de la banda, que eran 20, todos en el baño.
¿Pero qué? ¿Tirados ahí?
Para hacerse el cra.
No,
para hacerse el cra.
¿Por qué?
Porque le da más trabajo tenerlo en el baño que tenerlo en otro lado. Pero que lo pongo en el baño porque no me importa. Si no te importa, tiralos.
Aparte, todo el mundo va al baño. El único lugar que sabes que va ahí, el visitante
para
es el
baño. Para hacerse crack.
A mí estuvo muy bien.
No.
Me gustó.
Mira, lo pone en el baño. Está contra el sistema.
Cagando.
No, pero eso fue una elaboración
tuya. Un lugar maravilloso para ir, que nosotros hemos ido y de hecho estamos retratados en una plaquita, es Sondor.
Qué buen estudio.
Sí, claro, ese. Boludo.
¿Los Visconti?
Claro.
No, qué vergüenza.
Te lo juro.
Para Sondor, digo.
Está. Claro, Camagüey. Caribe con K.
Claro, hay todos cuadritos en el pasillo.
Chita Rosa, Los Buitres, todos. Y ahí uno dice, Los Visconti.
El estudio de Sondor está divino.
Claro. Es impresionante.
Divino.
Habría que sacarlo.
Cuando laburé en una librería, era genial escuchar a los vendedores de las editoriales como visitador médico. Venían con caballitos de batalla y cuatro clavos remachados. Además, el de la librería distribuía a Galeano. El Tigre iba con un portafolio a levantar el chique de las ventas. Saludaba y se pelaba.
Claro, vos siempre tenés caballito de batalla. Cuando venía un García Márquez, lo empezabas a vender dos meses antes. O un Bucay en su época, o Maitena.
Al viejo, no, dale, bigote. Sacame algo, viejo.
Cuando sacó su última novela, que fue Memorias de mis putas tristes, vino como seis meses atrás de lo que se preveía. Y era tipo... Y sale.
Llega.
Bueno, claro,
pero yo debe pasar lo mismo con los músicos cuando escuché. No, el sello me está apurando para que saque el disco.
Claro, cuando llegaron los pales con los libros.
Me voy a tomar un año sabático. ¿Lo qué? ¿Qué año sabático?
Claro, tenemos 100 empleados que dependen de tu libro.
¿Qué es esa bobada? Sacá dos canciones. Te hace un nabo que hay que tocar.
Claro. Había cuatro o cinco autores que era así, en esa espera, Maitena, Bucay, García Márquez, Ludovica. Y alguno más.
Pero hoy de esos no corre ninguno.
Ya no, García Márquez no saca nuevo, pero sigue vendiendo a cara de perro.
Sí, claro.
Bucay creo que se pinchó un poco los otros números ahora. Pero...
me están haciendo acordar que la primer cortina de Campiglia se grabó en Sondor también.
No me acuerdo cuál es. Claro.
El presentador de la familia.
Esa.
Y todo el año carnaval.
¿Y ahora cuál era? ¿No era esa ahora?
No. Ahora era criado.
Impresionante. La última era impresionante.
No, esa se grabó en Sondor.
Esa es la presentación.
Así
de Campiglia.
Voy a pedir que
es...
en Sondor ponga una plaquita que ya hizo Campiglia.
También.
¿Tenemos idea del año? Así lo puedo buscar.
2009, 10, 11. Bien. Viste que la cortina acá la usamos unos añitos, ¿no? No va a mandar así.
Para mí la de la mesa de los galanes no hay que cambiarla nunca.
No se va a cambiar. Mm. Pero ojo. No se va a cambiar. Pero se está trabajando en otro.
Vamos a sacar un libro de.
No inventes.
Ok. ¿Qué?
No lo dejó ni.
Pero para,
¿de qué querías? Cami. No, para el amigo que hizo la de Campilla me dice muy amablemente: nombrame la concha de tu madre que no te cobré un sope.
¿Quién?
Fernando Quimpos. Ahí está nombrado. Porque
pero no porque se refiere.
Pero me lo pidas. ¿Sí?
De buena manera.
De buena, claro.
Porque es mejor pedirlo así que.
Con la buena.
Meterse con la buena.
Vos, pará, cuando laburás una empresa que tiene Uruguay y Argentina, ahí te das cuenta. La esmirria que son.
Claro.
Ah, obvio.
O sea, ahí te das cuenta que.
No acá no hay nicho de mercado. Hay nicho, pero de cementerio.
Pa.
Esta es la Catarina, ¿no?
Sí, señor.
Algunos de la Catarina. No me acuerdo de quién grabó, ¿sabes? Pero estoy seguro que sí.
Es muy bueno, no sé si la otra está tan bien.
No, la otra no tiene rivales.
Y la otra parte entera creo que no se escuchaba. No, capaz es la primer día.
A ver cómo le dicen a tu mamá. Ustedes saben quién soy yo. Bueno, de la
incorporado. Ah, porque se pegaba con uno de los ocho de Momo siempre.
Vos, pará. Lo que pasa es que hoy por hoy, esa cortina de Campiglia, hoy por hoy, para Campiglia de hoy.
Es muy floja.
Muy floja. La arruinaría.
Le falta gente.
Diría, ¿vos esto qué? No sé,
claro, cosas peores, ¿no? Está mariconada, ¿no?
Claro, exacto, sí. Yo lo que quería proponerle es así como, vamos a sacar uno de tarot.
Pablo escribía.
Pablo.
Sacamos un libro.
O sea, que Pablo sería un gran. Yo lo escuché cuando hizo
la.
Sí, pero haría un gran libro sobre eso. Porque tiene la capacidad de. Ayer cuando hizo su fichita de Tinder era o de qué, fue excelente.
Para mí tendría que.
Podría ser podríamos inventar una Ludovica. Un ghostwriter de una Ludovica.
Te digo más. ¿Y dónde está el negocio, Pablo, para vos? El tío Aldo saca su tarot. Adentro.
Adentro, gol.
Pasa no, que hay para un problema
mí,
ahí.
Para mí hay que inventar un personaje que sea creíble, que no sea consumo bizarro.
Ese es el problema. Es el problema que viví como tarotista.
Hay
¿verdad?
Que, claro,
totalmente diferente. Sí. O sea, Tibaldo Tarot es un golazo para la gente que le gusta el Tibaldo.
Claro.
No, para que hace tarot.
Claro. Lourdes Ferro es un golazo y vende 15.000 libros.
Porque es posta.
Porque la gente cree en el
no, hay porque te parece verdad.
Hay que conseguir.
La gente no quiere que.
Claro. Hay que conseguir un personaje.
Esto es una toma de pelo. Aquí.
Vos, el Tibaldo es Orangel.
¿Ah? Muy perfil.
Es por eso. Perfil de Orangel.
Hay que conseguir un personaje que lo sostenga en serio y que Pablo sea el ghostwriter de ese horóscopo, de ese tarot.
Para mí es un libro Pablo Fabregat, Mi Verdad. Y ahí empezás a hablar
lucha.
Todo lo que pensás de la vida. Todo lo que pensás de la vida, de la gente, de la televisión, de la radio, de los oyentes, de los compañeros. No,
eso, lo que está
¿viste
rindiendo
que muchos
es,
autores en el prólogo.
Me imagino títulos sobrevalorados y ahí arrancás con la lista de
el índice.
Pa.
En el prólogo se dirigen, arrancan, si vos estás leyendo esto, si vos compraste este libro y le hablan, digamos, directamente al lector, ya ahí tiene que trancar fuerte, Pablo.
Sí, lo que está rindiendo, que lo hablamos con Bafico al aire de otra vuelta, es el libro de la gente que habla en primera persona de cosas fuertes. El hablar mal de otros no paga mucho.
¿No?
No,
paga un poco igual. Pero tiene un mercado.
Vos con la definición que hiciste del carnaval, por ejemplo. De su capítulo de carnaval, extendiendo un poquito más eso que dijiste, aquello que
a fue... distintos rubros.
Claro, claro, que además terminó siendo
al Uruguay. La televisión uruguaya.
Al Uruguay todo, Pablo.
La política.
Los programas periodísticos del Uruguay.
Periodismo deportivo.
Apurate porque Juanchi ya lo está haciendo al aire.
Sí,
es fácil de
ver. Empezar con
ayer atendió a los economistas, por ejemplo. Salvó a dos de todos los economistas.
Puedo empezar por el capítulo de empanadas, pero ahí hablo muy bien porque voy a hablar de las empanadas Santa María. Que
¡Claro! Es... ¡Bravo! ¡Messi!
Impresionante.
Maestro. ¡Messi!
¡Qué rica las empanadas! No parás, ¿eh? Porque tiene más de 30 sabores aparte, en su clásico local. Por supuesto, hay impropio ese asilo, estupenda esquina, más de 35 años. Si se dan cara que inventaron los sabores hasta el delivery. No había delivery en Uruguay y ellos ya mandaban. Pueden hacer su pedido hasta con antelación al 2508-4871, al 2507-1666. Ahora mismo, para la noche, sirve, o para el fin de semana, o cuando quieran, averigüen y pidan empanadas Santa María.
Había miles de gentes. La mesa de los galanes. Low cost. ¿Ya volvieron las alfas polares? La mesa de los galanes low cost.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían. Se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente.
Que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Momo. Quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada.
Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada.
¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente.
Que no se apaguen las bombitas amarillas.
Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apaguen.
Una andanada de respuestas realmente, la aparición de Colombina.
¿Qué muy dice
celebrada,
la gente?
Muy celebrada.
Preocupación.
Demasiado más conocido.
Sí. Sí, decir, demasiado. Dejate. Obvia la elección de...
Sí, para mí también.
¿Quiénes son los del Colo?
No lo matemos, no, pará. Una vez que nos pasa Jaime, no lo matemos.
Sí, no, es verdad.
No dejes que... Era por ahí la cosa.
Gracias, Alvin, haceme un hijo peludo. ¿Quiénes son los del Colo?
Ahí le pone lloro. Qué canción hermosa.
Pero hay un par que dicen, bueno, se armó el comité porque pusimos a Jaime.
Que Jaime nunca fue, bastión de hecho fue de criticado, no, por la izquierda, claro, por no venderse, claro, de
lo
izquierda.
Lo corrían por izquierda, digamos.
Claro. ¿Le pasó algo a Jaime que lo están pasando?
No sé por qué pasó.
¿Por qué tantas? No, igual, no es normal que pasemos a Jaime. Por más que pero lo adoramos
bien,
acá.
Pero está muy bien.
Claro. Ah, porque hablamos de Jaime.
Yo creo que podríamos haber elegido una canción No, claro, no, no, no tan primera idea de claro, Jaime.
Este es el viejo de la vela de Jaime Ross.
Claro, y más rock and rollera con él.
Pero está bien, vos. Es
lo que hit, no te di, por ejemplo.
Para mí es el claro.
Jorge, acá vamos fuerte al medio, ¿no?
Gol. Igual me parece muy... No me gustó tampoco.
Obvio,
me encanta Jaime,
obvio.
Pero no me gustó.
Un lo que no te di era un no dejes que...
Era un...
Lo que
nunca,
no te di.
Nunca más pongo Jaime, ya está. No. Lo solucioné así. Vuelta hasta la mierda.
Ay, qué sencillo.
Pero vení, poné, me metí
un... A vos sos lo que le gusta.
Ay, Alvin, ¿cómo estás deseando la cola de la Ramila? Sí, sí, dice uno.
Ese no lo leas al aire, Pablo.
Ay, para que se volvió sensible, un ser sensible de un día para el otro, Alvin. Arranca.
Vos, Alvin.
¿Por qué tanta agresión?
No entiendo nada. Le pongo Jaime y me putean.
Sácamela con Jaime. Alvin, estás armando el comité de base en la empresa del líder.
Vamos con la de los Olimas en el próximo bloque.
¿Qué vas a meter, a don José, la que viene?
Qué hermoso tema, qué hermoso viejo bigotón, lo amo.
Perdón.
Al fin pasa en música.
Jaime Ross no es izquierda. Quizás para toda la gente que
esa música es izquierda. Claro.
La murga de costado, al tener murga ya es izquierda.
Está, pero me parece un razonamiento muy básico, claro. El de la gente.
De hecho,
que piensa eso.
Una de las polémicas que yo más recuerdo de mi niñez es cuando no se pudo usar el Gran Tuleque para la campaña del voto verde.
Ajá.
Porque Jaime tenía un contrato con El País y no se podía usar. No se pudo usar en la campaña, digamos.
Claro.
¿Cuál es el Gran Tuleque?
A su vez, el Gran Tuleque es la de Nunca Más, ¿no?
Ah, sí. Uruguayo Nunca
Más.
Claro,
ese,
Nunca
Más. Claro,
a su vez es de Lazaroff, ¿no?
No, sí. Rosenkopf.
No, es de Rosenkopf. De la obra Rosenkopf. Que hicieron. Se hacía en el galpón.
Claro, de la Margarita, es el disco de la Margarita.
Esa parte.
No, para mí no.
No.
Sí, creo que sí.
Es de la
obra crónica de Gran Tuleque, ¿no?
Exactamente. Que se hizo en el galpón, Rosenkopf era el actor y director.
Rafa Mamadera Negra, soy el guitarrista de Bien Los Dos. Les grabamos la cortina de la mesa y no nos nombran nunca.
Es cierto.
Así que, gracias.
¿Viste lo que...?
Aguante Bien Los Dos.
Ah, claro, pero vos generás esos vínculos, Rafael, con tu forma de ser.
Usás y tirás. Eso es lo que claro. Sos.
No,
le pedís favores a los compañeros.
No, y
después,
además sos muy agresivo, entonces claro.
Si te he visto no me acuerdo.
El boomerang termina viniendo.
Jaime es igual murga y es igual comunismo. Haga algo, señor Manini.
Rafa, cortala con Rubén Boyé haciendo Jaime Tos, que es un gran personaje.
Lo que pasa es que no sé si hay algo en YouTube de Jaime Tos. Jaime lo hacía en Carnaval. La primera vez que lo vi fue...
En un evento de fin de año de segunda pelota fue Rubén, sí, hizo de Jaime Tos, que fue Jaime impresionante. Aparte tose cada tanto.
Claro, porque tose. No, sí, no, fue impresionante. En ese evento, ¿te acordás que le terminé desenchufando?
Sí, el no, le terminaste no. Desde que empezó hasta que terminó le desenchufabas el cable.
No terminaba. Nada. Ya había pasado. Oh,
qué inmoral.
Terrible, terrible. En uno de esos eventos cantó Rada.
Rada y Mario Carrero.
Carrero.
Y tocó...
Qué falta de respeto.
Aprovecho.
Para calor. O sea, la banda soporte de los Brisconti, de Rada y de Carrero era Patrán Calor.
Salgo de la ironía para recomendar el podcast de nuestro compañero, el Destripador de Canciones, que la última es de Rada y que el propio Rada lo felicitó públicamente.
¿En serio?
Sí.
Qué bien, vos.
Porque buena, así como te pone mal la música a veces, mete esa de los podcasts que están muy bien.
No, porque se centraliza en lo suyo. Acá no le importa, nos quiere destruir. Nos quiere destruir para que
no sea más.
Es todo verdad, pero ahora le puse Jaime. No entiendo por qué están diciendo esto cuando le puse Jaime.
Porque pusiste la más clásica.
Pero
cero,
Jorge,
gana de laburar,
pero
eso es.
Lo que pasa, ¿sabes? Es que lo confundís.
Capaz que hizo, dijo,
guarden todas las puteadas.
Voy a poner Jaime, pero le voy a poner esto que los van a matar.
No, guarden todas las puteadas para la próxima canción.
Una música rara esa que nosotros... Era lo que no te di. Take one. Tum, tum, ¿entendés?
Sí, para mí era... No, para mí era...
Como
el último tren.
¿Vos?
No, Jaime, hay que decirlo, es un sonete, ¿no?
¿Eh? No.
No se meta con Jaime acá con nosotros porque cobra.
Todo el mundo sabe que el Masi trabaja con él, es pobrecito. El Masi también, ¿viste? El Rafa, todo lo malo que le pasa en la vida, se lo quita con el Masi.
Porque lo hace estar, no sé hasta qué hora, allá en el Canal 10, se le ríen los bigotes. Lo manda ahí con Jaime Roa, que lo torture, no sé qué. Maxi otra vez, no sé qué historia.
Maxi lo ama. Pero, no, pero claro, una Maxi jamás respeto. Habló mal de Jaime Roa.
Llévalo ahí al programa tuyo la noche, que era de Pablo, tuyo ahora. Llévalo Jaime Roa.
Ah, no, Jaime no va a ir, me encantaría.
Vete, ¿por qué no va?
Sonríe fue. El sonríe de la época de
Pablo. Está Rafa, no Pablo, sonríe.
Sí, pero ese programa era de Pablo.
Ahora porque lo el Titanic.
Rafa le está chocando al Titanic.
Qué fuerte el título que leí.
Gente, no se engañen.
Esto
es
la Argentina real hacía dos programas.
Un par de meses, ya estaría todo mal acá. Gente, no se engañen. Es lógico que un autor gane menos que el comerciante. El comercio vende 50 libros. El autor, ponele, vende 3.000 en todos los comercios. No se puede analizar en un único punto de venta. Gana el 10% en 3.000 unidades, tirada media. El comercio gana el 50% en 30.
No, pero yo decía que no era tan...
También el comercio no es el único autor que vende.
Claro. Este razonamiento... No, pero sí es cierto que corre con otros riesgos y otros costos.
Yo lo que digo es que el negocio no es tan suculento como parece cuando uno dice 10, 40, 50.
Pongamos una librería. Claro. Está clarísimo.
Está mal suculento demasiado.
No. Me
no te pongas Rafa.
No.
Esa parte es del Rafa.
Pero del otro lado, para mí es un desperdicio decir suculento y no decir suculento.
Por eso,
dejáselo a
Rafa.
Pero en eso lo sé, hay una afectación en la pronunciación.
Pero porque
posterior,
usted lo está rompiendo igual en juego.
Ustedes lo pronuncian mal.
Y están rompiendo el chiste. Suculento. Porque no es por eso. Es porque la palabra necesita cesearse.
Suculento.
No. Suculento.
Pero ves,
no, no, pero vos, claro, sí, pero vos. Sos vos, tierra, sos pasta. Sos vos.
Hace un chiste que la verdad.
Sos guarana en el personaje de Matrimonio y algo más.
Guaraña. Se pone vicioso.
¿Cómo la rompió? Ahora iría en cana, pero la rompía guaraña.
El gaucho que va a quedar.
Claro.
¿Cómo llamaba el que comentaba cultura de Ugarana con bigotito en Matrimonio y algo más?
¿No era Ugaraña?
Sí, Ugaraña, que lo tuvieron que cazar en dictadura para que no le censuraran el personaje.
Claro, Ugaraña era.
¿Cómo? O sea,
acá claro. Lo hacía Roberto Nada en Asaltante con Patente con los Diablos. El cumplé. Gran cumplé.
Yo digo un sketch.
Sí.
El de Matrimonio y algo más.
Bigotito.
Y era, comentaba cultura. Pues
claro, era un personaje homosexual. O sea,
vos te das cuenta que todo eso hoy día es un escándalo, ¿no?
Bueno. Pero ¿sabes qué? Lo peor, que eso era como hasta progre.
Claro.
¿Entendés?
Claro,
era con cerveza le decían, no se puede reír de eso. Se tiene que casar el personaje.
La dictadura
humor era el de antes. Esto era progre.
Cambiaron los paradigmas al lado.
Claro. Se lo permitió hacer porque.
Y aparte en el puto guión, que habla de cultura, ¿no?
Lo casaron. Claro. En el guión.
Tenía
una esposa.
Me está jodiendo.
Entonces, claro, por eso la dictadura se lo deja hacer.
Lo fueron a censurar y creo que el autor, que no era Sofoglio, dijo, no, tengo la solución. Que se case con una mujer. Si se casa con una mujer, es familia constituida.
Claro, yo lo agarré democracia.
Me pasa que fue justo cuando estaba grabando Pasapalabra que hicimos la columna de Sofoglio. Que el tío Arnaldo habló de eso.
Matrimonio nomás era genial.
No, pero me parece.
Ahora iban todos presos. Porque era el cornudo. Claro, era el cornudo que llegaba y la mujer lo recagaba. Era el comentarista de cultura gay. O sea, era todo el estereotipo.
Era el groncho y la dama.
También.
Yo nunca lo vi, pero. Che, la anécdota.
La fila de minas que tenía yo y vine a terminar contigo. Le decía, bueno. Qué monstruo guarana, ¿eh?
Oh, grande. La verdad, estaba pensando guarana, eso. ¿No? En realidad estuvo entre los grandes y no sé si fue tan reconocido.
No. Y aparte.
Rivaldo le hizo una entrevista a Guarana, por ejemplo.
Y aparte puedo
me
dar fe.
Me caía bien Guarana. Me caía, ¿no? Macho, ¿no?
Y aparte puedo dar fe que era tremenda gente. Y muy querido por sus colegas, por el gremio de los artistas, digamos.
Tiene foto con el de Baywatch.
Claro. Vestido de bañero, Guambia. Sí. Es gran. Y David Hasselhoff, vestido de Baywatch.
De Baywatch,
es
claro.
Hermoso. La mejor foto de la historia argentina.
Es buena foto, es así.
Nunca vi ninguna de las ediciones de la saga Los Bañeros Malvados. No, sé que Pablo.
Eres de derecho.
No la miro ni en pedo.
No, yo sé que te podría haber dicho que.
Pablo, yo tampoco.
Te podría haber dicho que secuestré a toda tu familia y no te iba a afectar tanto.
Hay varias. La escena de Paolo Roquero es impresionante.
Vos me estás hablando como si fuera la escena en la que matan al padrino saliendo de la fratería.
Me cubren casi, claro. Sí, es tremendo. La época buena.
No lo matan ahí, ¿eh?
Bueno, lo intentan matar.
Ojo, no quise ver las nuevas, la de Pablo y Pacho. Entonces,
para no llevarte un disgusto.
Claro.
Eso es terrible.
Vos sos más de lo clásico.
Claro.
Aparte Chino Reni.
Dame Tristán, ahí no fallan.
Pero pará, vos sabés que la
película. Pacu, no sé si no eran, tiene escenas.
No sé si no eran Los Bañeros.
que estaba Pedro Alfonso, que era...
sí, claro, hizo alguna de estas últimas.
Era la película más vista en Argentina de no sé qué año.
Todos los bañeros fueron un éxito, por eso hicieron como 43, hizo. Son infames, ¿no?
¿Decirle a la gente hacer el vacío?
Un consejo.
¿Cómo? 5 bañeros hicieron.
Que nos habían ofrecido hacer una película. Sí,
algo del estilo.
¿En serio?
¿En serio?
¿Con ustedes? ¿Le arrugaron?
Ay, no le den ese disgusto. Pará, no le den ese disgusto a Pablo, que no le hicieron ni a preguntar. No
sabía. ¿Ya la era la mesa? Un
prestigioso de nuestro país.
¿Ya la era la mesa?
En el Radisson, sí, en el Radisson.
No, pero igual pará, tiré una pista.
No prosperaba.
Pero no, el actor prestigioso, que iba a ser los bañeros. El director prestigioso que iba a ser los bañeros con ustedes.
No, no era los bañeros. Era hacer una película con Rita.
Liviana,
la de Suar, esa onda, pero nosotros. Divino, nosotros.
Lo que hubiera sido para
aparecía
la gente.
Ramila ahí, vivía con nosotros la Ramila.
Juan, pero eso no es Juan.
Es la idea que yo le propuse.
Todo termina en la Ramila.
Podría haber sido siniestra.
No, vieron ustedes decir que no.
Pero aparte, ¿no? Ustedes tienen que pensar que las películas quedan para la eternidad. O sea, y más con YouTube y todo eso. Lo ven tus nietos en 30 años y dicen la puta madre.
Sí, bueno. claro. No, bueno, no, a los 30 días no los 30 días.
Si amaban, perdón, Camilo, una más. Si amaban a Hugo Arana, escuchen esto que escribe este oyente. Dice, cuando Francella se fue a hacer, pues, era un gran dúo, Arana y Francella. Trabajaban juntos. Cuando Francella se va a hacer cine, trabajaban en teatro, le preguntan a Hugo Arana por Francella. ¿Por qué no estaba en la nueva de los bañeros? Y Arana, para mojarle la oreja a Francella, dice, está con esto del prestigio ahora.
Ahora está con el temita del prestigio.
Se le metió en la cabeza lo del prestigio.
Es hermoso.
No, y ayer lo vi a Francella vestido de actor, ¿me entendés? Tipo boina.
¿Dónde lo viste?
Sí, en un informativo. Habían ido a grabar a Mendoza, no sé qué, dicen. Todo.
Vos decís que actor reniega de su pasado de Brigada Cola, por ejemplo.
Claro. Él es otra onda.
Lo que pasa que, claro.
No,
porque para mí Darín no reniega ni loco de su pasado de comediante.
Darín es crack. ¿Dice que es medio sorongo o no?
¿Eh? No, tremendo crack.
No, Darín lo amo.
Me encanta.
Lo amo.
Quisiera ser amigo de Darín, obviamente.
Volvemos al estigma ese de la comedia y el drama, ¿no? De cuál tiene más valor. Lo de Birdman, de lo que hablabas ayer.
Birdman.
Sí. Si la pegaste con un superhéroe, después te tenés que reivindicar como actor en las tablas.
Es verdad
en
eso.
En el teatro de verdad. Haciendo un drama, haciendo un Shakespeare.
El drama garpa más que el humor a nivel...
En una serie que yo veo que respeto. Se llama This Is Us, uno de los protagonistas tiene ese dilema. Es actor y metió una especie de sitcom que se llama La Niñera o algo así. Porque claro, es divino, modelo, 1.90, rubio, todo cuadrado. Y en los afiches salía él como dándole la teta a un bebé. Y era un éxito de taquilla. Y en un momento él pira y dice, no, yo necesito prestigio y claro, quiero hacer teatro y otro tipo de serie. Claro, y fracasa, pero rotundamente entra en un pozo depresivo, se hace mierda, loco, en pastilla, alcohol, no para de tener mujeres, todo mal. Y claro, todo el mundo, vos sos la niñera, vos sos no sé qué. Y él odia, ¿entendés?
Para mí igual los crack no reniegan de su lado comediante. Lo aprovechan claro, para mañana quiero hacer un Arturo Puig y no hay plata, yo la tengo y la hago y me saco las ganas, pero no lo llevo como
Arturo
una carga.
¿Arturo Puig o Arturo Wii?
Arturo Wii, perdón.
Ah.
¿Arturo Puig cuál era?
De Bacha Grande, pa.
Bla. O sea, todos hablaban al mismo tiempo, yo quería...
Atento, muchachos, va un pique para este Día de la Madre. Si quieren sorprender a mamá, ya tienen un aliado. Pedidos ya, envíos. Lo que le quieran enviar, ya sea algo que compraron online, algo que ustedes mismos prepararon, lo que sea, se lo envían de sorpresa o coordinado, como ustedes quieran, por solo 119 pesos. Este Día de la Madre, el regalo para mamá lo lleva Pedidos ya, envíos.
Perfecto.
Y ahí suena, mirá. Pedidos ya, felicidad instantánea.
Qué lindo eso, ¿eh? ¿Sabes lo que es felicidad también? ¿Mm? La española. Porque si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 5, en mayo, asociate a la española. El trámite es simple y no tiene costo. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Asociate a la española, la mutualista que innova para darte una mejor atención médica. Bien. Y para hacerte la vida mucho más simple. Por más información, ingresa a asociate.com. Asociate.com o por el 1920-1234. 1920-1234.
Aquí hay varios mensajes, claro. Creo que hemos confundido en algún momento a Hugo Arana con Emilio Dizzi, que hay un parecido.
No,
pero para por eso, le hace 16
no pica
goles.
Emilio Dizzi con Arana. Con todo
para, Emilio Dizzi sí, bueno, bañero.
También, ¿no? Es verdad, Emilio Dizzi es el que le dice...
Exacto, y los bañeros era Emilio Dizzi más que Hugo Arana.
No, que Hugo Arana no estaba en los bañeros.
No, claro.
Es verdad que lo confundimos.
Entonces hablamos media hora...
de otra persona.
No, yo hablé de Gomás y todo eso era Guarana.
Hubo Araña y la anécdota de la dictadura, correcto. Sí, Emilio Dizzi es el que dice que Franchella ahora está con el tema del
prestigio. Y el Groncho era Guarana.
Y esto lo aclaro porque mucha gente se lo quedó preguntando. No eran asaltantes, eran los diablos del 89 los que hacían el cuplé de Huguito Araña. Ah, porque yo dije, no me acuerdo si era asaltante o los diablos. Y ahora,
pero acá no me llevo ningún mensaje.
Para mí no es los diablos del 89.
Me lo escribió el mismísimo Roberto Nada, ¿no?
Pero para mí se está equivocando de año.
Pero ¿cómo me gusta
que a veces vos, me mandó hasta el link de YouTube? A veces lo que vos crees frente a una prueba, lamentablemente.
Te está así pasando funciona, la del edificio de la justicia. ¿Entendés?
Así funciona la justicia. Usted tiene que presentar pruebas y ahí el juez decide. Me manda el link de YouTube. Su personaje. Dice Diablo Verde, 89, cumple Huguito Araña.
Puede ser.
Ahora sí. Puede ser, perfecto.
Puede ser.
Sí.
Porque estoy pensando que el de Alejandro Camino creo que fue en el 90, no lo sé.
No, el de Vamos, Vamos, que llegamos. Sí,
el
de
la no, era otro. Pero no importa,
hay que opinar. Después tenemos a Emiliano Seca. Y después tenemos, oh, Luca, si entra, no la puñalada.
¿Qué pasa, Luca?
Bueno, bueno, no, no se alarme, por favor. Estamos de Teleimpacto.
Adriana Brusque, siendo de notera.
Sí, lo que pasa es que no podía pagar la pensión y bueno, procuré esta carpa. ¿Querés conocer el living? ¿Entendés?
Dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo?
Sí, loca, ¿sabés que sí?
Y dígame, ¿cómo era?
Uy, no sabés lo que era eso, loca, un ojo enorme, así bueno, otro chiquitito, loca, unos dientes. Yo cuando lo vi, loca, me re paranoiqué, pero después dije, por ahí es un chabón dulce que se escapó de un grupo heavy.
Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó?
Sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar.
¿Y qué tenía?
Tres chupetines de naranja y uno de frutilla.
¡Qué lindo!
Casi ni se nota que están leyendo texto.
No, no, ni ahí. Son muy versátiles los dos.
Sí. Adrián Álvarez, impresionante.
Qué grande el medo.
Olmedo, claro, la cantidad de gente que le dio
un no, es impresionante.
Sí, que aparte se murió Olmedo y desapareció.
Será crack, loco.
Lavate la boca antes de hablar mal de esa playa de gigante.
Ah, se enojó.
Portales es el único que per se puede sobrevivir
no,
a todos.
No. Estaba que hacía alemán, que era un crack, como llamaba.
Vicente La Rusa.
No, está bien, Rusa. Perdón. Pero todo el resto.
César Bertrán.
El Facha Martel.
No, el Facha Martel es una.
Claro, César Bertrán, crack también, ¿eh?
Un gigante, César. Nuestro.
Uruguayo.
Pero qué brillo tuvieron después de.
Ah, depende de lo que vos le llame brillo.
Claro. Televisión, solo.
Ah. No.
Pablo, el rockero era.
Dame un rol.
Perdón, ¿eh? Que interrumpa con
sí,
esto.
Sí, era un personaje
hippie. Hemos hablado de Paolo, hicimos sí,
todo de fumeta, digamos.
Ah, perdón, Pal.
También mucho carnaval, Paolo Roquero.
Loco se quema. ¿Sí?
Muy
sí, es como, sí, como que le tocaras
a. En los paraditas, hasta hace 10 años entraba de repente Paolo Roquero. Si, sí, oh, loco, todo 10, no peleguen.
Sí. Sí, sí, rindió años.
Y hoy sería el de marihuanero.
Era cascote. Era cascote, era buenísimo. Le sacaba la malota.
Hay que opinar.
Manden
que
propuestas opinar al 091-995-000.
Solo comemos comida de estación de servicio. Este espacio no come ni con Mirta y tiene más o menos los mismos años. Comienza la sobremesa.
Jorge, ¿qué nos ibas a comentar?
Tengo muchas cosas para comentarles porque yo siempre tengo buenas recomendaciones, ¿eh? Y les quiero decir lo siguiente, mis queridos amigos. Cada vez que algo se rompe en casa,
sí,
aparece la mamá Crosser para arreglarlo.
Sí, ¿verdad?
¿Eh? ¿A quién no le gustaría tener una mamá Crosser? Si tu mamá es una de ellas, regálale una orden de compra por 3.000 pesos en Crosser. Seguí la marca en redes y subí una foto de tu mamá con el hashtag MamaCrosser. Tan sencillo como reparar lo que sea con Crosser. Crosser es un mundo de soluciones.
Tema 1. Cuando alguien te dice el otro día, ¿hasta cuándo es el otro día? ¿Es dentro de una semana, ese mes o qué?
¿En pandemia o en tiempos normales?
No es dentro de... si es el otro día, es pasado.
Claro, para mí depende de lo que es. El otro día comí guiso de lentejas.
No, quiere decir si es en el marco de esa semana que hice.
Ah, perdón, perdón.
Claro, ¿hasta cuánto para atrás se vale decir el día?
El otro día comí pizza. No puede ser más de 15 días, 20.
No, yo pensaba que era mes.
No, mucho.
Mes.
No,
el otro día es la semana pasada.
No, el otro día es un mes, es hasta un mes, pero a veces se usa.
El otro día vi a, y te nombro a alguien que no vemos habitualmente, por ejemplo, un ex compañero de laburo, y pueden ser 4 meses.
No, para mí, hace un par de meses. Esa es, hace un par de meses vi.
No, nunca sabe cuánto hace un par de meses. Poco.
El tope es 7 días del calendario gregoriano, o sea, una semana hacia atrás.
No.
Eso es el otro día. Ya después no es el otro día.
Para mí el otro día es
la otra semana o el otro mes.
Lo que pasa
es
que a veces se usa como recurso para llamar la atención y que tu anécdota tenga
más vigencia.
Cierta vigencia en cosas que fueron más de un mes. Y decir, el otro día.
O hace poco estuve con.
Y en realidad
el otro día fue una librería y capaz que hace un mes.
Y capaz que fue hace 4 meses, pero funciona ahora.
No.
Incluso a veces se usa.
Me salió muy bien el no.
Se usa el otro día.
Me viene la voz,
B.
Mucha efervescencia en la bebida.
Para las cosas que pasaron ayer también se puede decir el otro día. Cuando no querés que parezca tanta coincidencia.
No.
Para mí, el otro día técnico es un mes.
Ayer
pero
fui a una librería.
Como recurso,
ayer fui a comer
para
una pizza.
Para mí es más de 2 días. O sea, hasta anteayer es anteayer. Ayer y anteayer no vale el otro día.
Muchas veces anteayer es ayer también.
Pero digamos.
No, ayer hice un asado, está.
Bueno, pero el otro día no corre para algo pasado en las últimas 48 horas.
Está bien.
No vale el otro día.
Está bien.
Es ayer. Y va hasta una semana. Hay 4 días del otro día.
No, estás
mucho
loco.
Mucho más.
4 días.
Mucho
el
más.
El día 4, el día 3, el día 7.
¿A vos te parece que hace menos de una semana que lo jugué?
No,
jugué hace un mes y medio lo jugué.
No, pero entonces jugaste el otro mes. O sea.
Para mí puede llegar a ser hasta 2 semanas. Porque para mí es. Ayer, antes de ayer, el otro día, hace un par de semanas, hace unos meses, hace 1000 años.
Pará.
No, es el orden.
Hace un par de semanas se escucha.
Tienes
cosas.
Una escala. Claro.
El otro día viene el cable. Pero el otro día viene el cable, no tenés algo con tanta precisión como para decir fue hace 43 días.
Hace un par de semanas viene el cable.
Claro, hace un tiempo.
No. Después de una semana ya es borrosa la memoria.
Claro. Bueno,
después de una semana ya puede ser 4 meses o 1.
Por eso el otro día muere en una semana.
No.
Porque
no.
Después es borrosa.
No, es más, no sé si no nace.
No, después
de la semana.
No, después.
Nace.
Claro, después de una semana es hace un tiempo o la otra vez. Otra vez te la llevo,
hace,
el otro día.
Hace menos de una semana es hace un par de días.
No, claro, ahí va, si está ahí dentro va, de la semana decís vos el martes.
El otro día.
Vas derecho al nombre. De...
No, porque no tenés por qué acordarte.
Estás empezando a convencer, ¿eh?
Claro. No.
El
o sea,
otro día es
porque
más.
Me gusta la de el martes, el miércoles estuve y jugué, esa es la primera semana.
Claro, pasó la semana y es el otro día.
El miércoles estuve
con. El otro día tiene como tope un mes.
Sí, estoy con Jorge, es de una semana a un mes.
A un mes.
Está bien.
Pero también depende un poco de qué sea.
Sí, pero no se sale de ese rango. Capaz que apenita, pero.
Para mí, ¿sabes
después del mes entra
la, ¿cuál es la variable? La variable es si es algo que perfectamente pudo haber hecho de un mes para acá, no rinde más un mes. Por ejemplo, comí pizza. Ahora, si es. ¿Sabés a quién vi? ¿Sabés a quién vi el otro día?
¿A quién?
A Cricor. ¿Te acordás de Cricor?
¿Lo viste a Cricor?
En octubre lo vi.
Entonces no fue el otro día.
El otro día.
No vale. No, pero ves, pero por eso no vale. Ya,
no juega.
Vale,
no juega.
No juega.
Nadie pregunta.
A lo sumo es, ¿sabés con quién me encontré?
El otro día me crucé con Cricor.
La otra, hasta la otra. Mira, sí, obvio, Cricor Cuyunyan.
Y Estela.
La otra. Cuyunyan,
creo que era.
Ya, Laura,
¿cómo me
vas a
decir? No,
vas a ser
la de
la
Jorge.
Selección.
Vas a ser la de Jorge que le discutió al Lolo.
No, pero sigue hablando. Los vestuaristas de 3-0 eran Cricor y el Nono.
Exacto. Mm. El Nono hacía Peñarol y Cricor Nacional. Escuchame una cosa, en ese caso podría ser la otra vez, o sabés con quién, pero nunca el otro día.
El otro día lo crucé a Cricor.
En noviembre.
¿Te estás riendo de mí?
No.
Me mirás y te reís.
La otra vuelta, me dice por acá. La otra vuelta.
La otra vuelta sí juega, porque es mucho más difuso que el otro día.
No, no. El otro día no puede ser muy lejano. El otro día no
puede ser muy lejano.
El otro día es año calendario.
Tema número 2. Dos personas. Uno en un orden jerárquico muy por encima del otro en una empresa importante. Un pesado. Como
Jorge y Camilo.
No, ahí, no, va, pongamos, ahí va, Jorge y Camilo.
Vamos a identificar a alguien. Ponele, vamos a poner la calle, presidente. Y el otro es Lema. ¿Lo tiene la Lema? Que sí, ahora
está, pero sí, hay sí. mucha diferencia, pero tampoco Martín tanta. Lema. Está en el segundo orden de gobierno.
Sí, ¿quieres poner uno más abajo?
Claro. Y además hay confianza, hay como
claro,
una...
Amigos, aparte.
Claro.
Hay aire fresco, ¿verdad?
Muy guay.
Muy bien.
Qué bien le harías al carnaval, padre.
La calle, ¿y quién puede ser? Dame un tercer, cuarto o quinto orden.
Un intendente no juega tampoco porque... No,
Adriana del Capellán, que es la vocera en las conferencias de prensa.
No, alguien... No, no. Sepamos quién es.
Faltan las últimas dos preguntas.
Sí, lo que tiraba era que el informativo de la mañana al 4 y decía claro. El clima. Una cara.
Por favor.
Un gerente con un cuadro medio.
No, pero parece que está bueno que la gente identifique.
Jorge Camilo, está perfecto.
Pero justamente la política. Claro, Jorge Camilo.
Camilo.
No, no. La base más
baja. Si no sabes el tema, ¿cuál es todavía?
Connie Hughes.
No, pero no está dentro del orden jerárquico.
¿No?
No, pero además no está en el orden jerárquico.
Lo van a casa con
él. Lo banco a morir. Él piensa eso. Es de los tipos que piensa eso, no que opera.
No, disculpe.
Podríamos ir a otros, pero no vamos a...
Juancho, ni, vamos a decirlo. Ah, Juanchi.
Nadie sabe por qué lo estás diciendo.
Pero
con... Bueno, Lema, loco, lo chao, Lema.
Dale,
hace tres horas que estamos...
Pero lo que pasa es que en la política esa es muy difusa esa barrera. No es un jefe que te contrata. Es militancia junto, asado, cosas y terminan en cargos.
Bueno, pero que plantee el tema, dale.
Y el Camilo, ese es el Camilo.
Ah. Sí, Jorge y Camilo.
No, escuche.
Claro.
Porque Jorge no, todavía se hace.
Ese es más lejano todavía a tu ejemplo.
Claro. Padre, no sabemos cuál es el ejemplo. Capaz te podemos ayudar si nos decís el ejemplo.
Pobrecito, Jorge.
Quedan en una isla.
Yo sentí que cada vez peor complicado.
Igual ayer metiste otra de esas de.
Esclerosis.
Metiste otra de esas de que los chips de, ¿eh? Dijeron algo y lo comentaste enseguida ayer otra.
No, Pablo también.
Estás metiendo una por día.
Estoy muy atento a la gente.
Quedan en una isla desierta los dos.
Mm-hmm.
¿En qué momento, cuánto demora en romperse el orden jerárquico?
Ah, Jorge y Camilo, está perfecto.
No, pero no hay ningún orden jerárquico, Camilo. No.
Cuando decís romperse el orden jerárquico, ¿es una metáfora?
No.
¿Es de noche?
Bueno. ¿Cuánto tiempo demora
para mí se rompe al instante. Sí, o sea, sí, inmediatamente.
En el momento de que la traga.
Claro, no hay discusión. En el ahí momento que fue. Quedaron los dos.
A mano a mano.
Una camperita en la mano y nada más. En el medio de una isla solos.
Es más, te digo, como pasa en muchas empresas, si el gerente general es un yupi, cuarentón, gozo, y el que está muy por debajo es un veterano metedor,
se lo comen dos panes.
Ahí el macho alfa es el veterano.
Sin duda.
Claro, pero yo no creo
el que... le dice, vos andá a buscar ramita para prender un fuego, es el veterano.
Claro, porque el loco sabe prender el fuego y no te tiene que ir a hacer
ramita. Y vos es un macho, andá a buscar ramita, no, estamos tirando una isla.
Y porque además seguramente si no tiene los sobrecitos esos con piedritas,
claro, no
que compran prender. En el súper para prender el fuego, no lo prende.
No,
está bien, pero yo creo que no es inmediatamente.
Sí.
Obviamente es mano a mano, pero queda al principio hay como una cosa de... Una semana para mí.
Me gusta buena. Para película... Ya no, sé que se hizo el náufrago, ¿no? Pero me gusta para película.
¿Cuál fue la película que dijimos ayer que estaba bien?
Era un entrevero ahí, morido, estaba bien.
Para mí se diluye en el instante que asumen que están solos en el medio de la isla. Se acabó la... Es todo horizontal.
Claro, porque además, cuando ya sabes que no te están viniendo a rescatar.
Para mí demora porque el tipo está diciendo... Una cosa es pensar, mañana me vienen a buscar.
Exacto.
Yo tampoco me voy a quemar todo, que mañana volvemos por Montevideo.
Claro.
Cuando empieza a asumir que, acá no viene nadie, flaco, no corre mala de gerente, nos vamos a tener que vivir acá toda la vida.
No, pero no es en una mala parte.
No, claro.
Es en una buenísima, vos.
No es,
vamos
un,
a,
no es en un plan desafío.
Tenemos que hacer dos catres para pa dormir para que no nos coman las víboras. Yo qué sé. Tenemos que hacer dos, no es que vamos a hacer uno para vos.
Y no tenemos ni app para el catre. Para que haga el catre.
¿La tenemos?
Una app que te haga el catre.
Claro.
Te va a salvar el que
se
la rebuscó
caña.
En la vida. Claro.
¿Vieron sobrevivencia?
¿Cómo me abrís paréntesis en tu tema?
¿Lo vieron alguna vez?
No.
Jodase.
Hombres primitivos.
No, es otro.
Falta de los supercupones, ese que le gusta a Marcos, que es deleznable.
¿Cuál?
Coleccionista de cupones o supercupones.
Si le gusta a Marcos, debe estar bueno.
Gente que se dedica a buscar los cupones de esos en Estados Unidos que vienen con un
20%. Y viven de eso.
O sea, viven de eso, no. No es que hacen negocio. Su vida está sostenida en... cuando hay cupón de detergente, lavan mucha ropa y cuando hay cupón de manzanas, come mucha manzana, ¿no?
Claro, o sea que con sus diferencias, acá hay mucha gente que en sorteos y demás de programas de radio y tele, tiene como, le dedica al día.
Claro. Sí, el gordo Adrián que se queda con las cosas, Leo Kraft. No, sorteado las camisetas de los Jordi y le decía.
No, pero para bueno, no de porque él mismo lo dice.
Sí, eso es verdad. Él lo dice
No, pero yo me refería del otro lado. Gente que está muy atenta vos. En la mañana en casa están sorteando una canasta navideña.
El tío Aldo supo hacer un par de sorteos de esos de bolitas dentro del auto, poner ese tipo de cosas que se hacía mucho. Había un grupo de gente en Tacuarembó que había armado una organización para ganar y la ganaba. Pero en ley.
Claro, mandaban 500 cartas.
Todo con un cálculo, una demencia.
Acá, por ejemplo.
¿Las pelotitas?
Sí, claro. Para llevarse el living de bienes gananciales, el auto con las bolas adentro, esos juegos
que había. También pasó algo parecido a una organización en San José. Que llamaban de como de varios teléfonos, no me acuerdo cómo era la movida.
Yo tengo el precio de la carne, por ejemplo, ahora porque viene el Día Internacional de la Carne, 29 de mayo, 129 pesos el kilo de peseto relleno.
¿En dónde?
En todas las carnicerías.
El pesito estaba baratísimo ahora.
No, el entrecó había bajado. El entrecó había pasado de 600 a 320.
Y ahora baja el pesito.
El pesito a 329, el relleno.
Pero ¿tengo algo más barato para sorprender a la gente de Sucia, Gualde?
¿Las tajarinas?
No, los nuevos Frankfurt Angus Sarubi, muchachos.
¡Qué bien!
Pero es qué impresionante. A ver, contá.
Hay que sorprender a la familia, una saliente, amigos, hijos, bueno, hechos con la mejor carne Angus seleccionada y libres de gluten. Y vienen con tres sabores, los tradicionales y el relleno de queso y el relleno de cheddar y barbacoa. Mucha más carne y mucha más sabor. Es una maravilla.
Una delicia. Si no se sorprenden con eso, hay que llevarlos al circo prácticamente. Así que tranquilo, confía. Los nuevos Frankfurters Angus son los mejores de toda la historia. ¡A cantar, compañero!
A ver si sale bien. Vamos, una vez.
Para comer, para picar, para comer, para picar. Frankfurter de calidad con carne Angus de verdad.
Parecían Adriana Broski y Pablo Roquero ahí los dos leyendo unos cravos.
Che, una pregunta.
Ahora, ya fue el tema porque estamos en cualquier
¿En qué
cosa.
¿Qué tema está?
En lo del gerente y el.
Es interesante el debate de quién, lo ejemplo que el tema.
No era un tema en sí. Está,
claro, porque
está
es una cuestión de supervivencia de que.
No, pero a mí me gusta.
Salimos
el tema.
Los dos, no para, salimos porque.
Para mí es buena trama. Por ejemplo, el más zarpado gerente, el CEO, no sé qué, con uno que carga cosas, ¿no?
Ahí está.
Joven.
Pero hay un reality eso, ¿no? Es que se llama jefe, ¿cómo se llama?
No, es que se infiltra, el jefe ese. Que se infiltra.
Si hablan de reality de cable, no, miren al señor.
Pero ese era buenísimo, era el jefe,
sí,
era
jefe infiltrado.
De grandes empresas, ¿no? Sí. Entonces de repente iba...
puesto chumi ahí, claro.
A
reparto, ponen.
Al reparto de Durazno, ponen. Ahí lo conocí, ahí empecé a trabajar en reparto y escuchaba todo lo que decía.
Y si era buena onda el compañero, pues le dan tremendo bono, premios.
Sí, le ayudaban. Por ejemplo, me acuerdo uno que la mujer tenía problemas para con la nena y cosas. Y que era una mujer muy laburante, el loco termina...
Walmart le pagaba el liceo y la facultad.
Claro. Terminaba y decía, mirá, le vamos a comprar una casa a tu hija y te vamos a pagar todos los meses una niñera para que pueda cuidarla.
Claro, no vaya a mejorar el sueldo a todos los trabajadores para que lo puedan hacer por sí mismos.
Ah, perfecto. Está despedido.
Andá a defender.
Sorpresa, vos eres el jefe de acá.
Esa madre.
Esa madre.
Qué asco.
Claro, no, está bien. O sea.
Acá lo hacen, pero nos lo dicen.
Magnifiquemos el ejemplo del jefe bondadoso individual y no de pensar en el colectivo.
No, ahí está. No,
Alvin,
agrandemos el aparato.
Saltá en este momento, estoy solo contra
para
los cuatro.
Todos los ñoquis, que,
agradezco que te sacás y no me pegan a mí. Me pegan a vos un poco.
Así jefe, está el comunismo.
Jefe encubierto, es Jorge conduciendo el programa.
Igual seguramente el capítulo de que el jefe hablaba mal de ellos y echaba todos a la mierda.
Como media hora que estamos
no lo pasaban, ¿no?
Número 3, muchachos. ¿Qué es mejor? ¿Enamorarse como un loco a los 20 y poco, 20 y frescos años?
No.
O como ahora, 40 y pico, que después de tantos tropezones uno ya está... desencantado un poco del amor.
Waldemar, bien tema de recién separado, ¿no?
Claro, ya era segunda oportunidad, te quedas.
Ayer puse la del Tinder y pongo eso.
¿Qué crees?
Qué gran momento.
Si querés, después yo te paso el teléfono para llamar a Silvia y Jorge ahí que.
¿Cómo
tiene...
anduvo mi Tinder? ¿Picó algo o no picó nada, no?
Mandaban 100. Fueguito.
Fueguito.
Una mandó Juajua. La calle se reía, no sé qué, pero abundante 100. El 100 no sé qué es. Yo con el 100 que conozco es que tiene destino a Precios Arabia ahí, a Precios
Arabia.
Claro,
¿qué quiere? Si va por 8 de octubre.
No sé, pero el camino tiene que saber que
no,
es
bueno el 100. Ah, es bueno el 100.
Ah, que te quieran.
Pero después yo te paso el teléfono ahí de Silvia y Jorge, que están en el programa de Cristina Gallo ahí. Cristina Gallo.
Ah, Cristina Gallo.
Sí, que
claro,
tiene ahí en la 22 los domingos de noche.
¿En serio?
Y sí, y le reza a la diosa Atenea, todo ahí, y te dice el futuro.
Sí, yo lo manejo en Pérez.
Era el canal chico.
Y el Tinder de Pablo, porque me da mucha envidia.
El Tinder de Pablo tiene que funcionar.
Te hacía mucho. Lo amo.
Claro.
Claramente la opción número uno.
¿Perdón?
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando te enamoras de joven, lo que haces es creer que el amor
crees en
es
el
perfecto.
Amor.
Todavía crees en el amor. Y eso nos lleva a la frase del tango uno que dice: si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Que eso es lo que pasa a los 40.
Muy bien.
Creo que nunca te voy a argumentar tan bien como en este momento.
Pero ¿sabes qué? Vos te enamorás a los 20 años, en algún momento se va a romper eso.
Claro, es sufrimiento seguro.
Y es sufrimiento seguro.
No hay que enamorarse.
Si vos no te enamorás a los 20 años y le das y le das y le das y te enamorás a los 40.
¿Qué quiere decir? Y le das y le das.
No, le das a la vida. No, en serio, era a conocer, viajar, compartir, pero sin enamorarte. A los 40 te encontrás caminando un sábado de tarde de la mano de tu amor y de tus hijas por el Pinar y sos feliz. ¿Entendés?
No.
Sí, yo entiendo lo que dice Rafael. Para mí no hay que enamorarse nunca.
A los 20. Pará.
A mí me ha hecho sufrir mucho.
Pará, Jorge, se supone que estás enamorado.
Sí, sí, pero no, yo no estoy recomendando algo que yo practique.
Ah.
Yo lo que digo, he sufrido tanto por el amor que te digo, pibe... Cofla, no te enamores. No te enamores.
Dice, así que otra me vez dijo, lo mismo la semana pasada.
No te enamores de nadie.
Nosotros estamos yendo para ahí.
Sí.
Lo que te decimos es, no vayas para ahí.
Claro.
Es inevitable enamorarse de joven. Sí. Y inevitable enamorarse a toda
sobre
máquina.
Todo
darlo todo.
La adolescente.
Para mí,
Pablo,
todo.
Es hermoso.
Vos, pero...
Che, vimos una foto tuya y todo enamorado.
Ah,
sí, pero se la mostraste vos, la mostraste vos.
Pero ella...
Contala.
Pero ya sabían. Todo enamorado.
Ya sabían que estabas enamorado.
Me tenés de oco.
Ellas sabían
que... No, nunca se enteraban.
No.
¿Y cuál es la gracia?
Que él le salía de atrás en los árboles y le abría la gardena.
Siempre mordiéndome el dedo.
Pero capaz que ella lo tomaba más como una agresión psicopática que como un amor.
No, en esa época no estaba así, viste. Por
suerte. Para mí era medio peligroso.
Sí,
loco era peligroso.
No, yo prefiero el amor juvenil, sin duda.
Sí.
Yo creo que
es real, no hay tanta...
No, es menos real, pero es amor.
No, pero eso es porque vos... Decidiste que se toma una decisión y ya está para toda la vida, y no es así. Vos porque cancelaste tu corazón, Pablo.
No,
Rafael. Hoy estamos diciendo que este amor es para toda la vida, el de los 20.
No, claro.
Estamos diciendo que es la intensidad de ese amor.
No, pero él le está diciendo que se ama solo a esa edad. Que
para mí se tiene que disfrutar de los bríos, la energía y la ambición de los 20 para salir a amar muchas veces, pero de otra manera. Y a los 40...
Si la gente viera tu cara de...
Con otra madurez.
Penetración.
Amar y formar una familia que... Eso es lo que te falta.
Te pasa ahora que caminas por el parque y decís, vaya, mira,
es
con
tema
ella acá.
Tan lindo, que no lo arruinen, vos. Es buen
para
tema
mí
para discutir.
No,
para.
Generás una situación de dependencia que no está buena.
No, está buena. Si a los 40. Lo venimos hablando, yo los fines de semana ahora lo que estoy disfrutando, familia, cosas.
¿Cómo familia?
Parquecito, niña.
Ah, pero.
Te van a dejar.
Claro que me van a dejar, pero no por eso.
Y bueno. Mejor si te dejan y no estás enamorado que si te dejan.
Que dicen acá, que estoy separado. No.
Lo que pasa es que
aprovecha los días que juega Nacional. Que Gaby está en otra cosa y sale a la familia. Está, no sé si está de titular ahora.
No,
pero...
no jugó, está lesionado, estoy viniendo una lesión.
¿Sabes que ayer llegué a mi casa y le dije a mi mujer de ver el partido nacional? Porque llegué a las 11 y media, le iba a poner el partido
ella
nacional.
Ella te quería, tenía que
dijo, no, pará, y vamos a hablar. Le digo, quiero ver el partido nacional. Para mí que no lo quería ver para que...
Se pone nervioso.
Gaby no estaba citado, no viajó.
Estaba, pero no sé si ella sabía.
No, sabe.
De hecho...
¿Dejaba ella así?
No, sabía que viajaba el Neve.
No, pero mira que Neve es loco bandido.
No le digas.
Había más eso, Neve.
Había que meternos entre nosotros y con mi familia, pero no ensuciamos a Neve.
Hasta la familia de cada uno.
¿Qué tiene que ver Neve?
Es puntalete y tiene bigote, ¿eh?
Me parece que el amor a los 40. Yo voy así con el tema.
No,
me parece que el amor a los 40.
Había preparado el tema y
no, yo no opiné todavía.
Lo trajo él el tema, o no sé.
No, yo no opiné todavía.
Me parece que el amor a los 40. Vos ya entras a matizar, a pedir, a exigir menos, a hacer más concesiones con quedarte al lado de la otra persona.
Transar menos.
No, para mí aprendiste a transar más.
Claro.
Por eso, hay que amar a los 40.
A transarlo con lo que te, con lo que tu moral te permite transar, ¿no?
Ya
obviamente.
No, sé nada.
No, pero todo eso puedo decir.
Pero hay 40, menos que intensidad mejor del amor.
Es porque aprendiste de la experiencia de los 20.
Los 20
de porrazo, claro.
Pero si amaste a los 20.
No, no, si no amaste, como dice Camilo, a los 40 no llegás a esa.
Para mí necesitas un trabajo de campo.
Para mí.
Necesitas una investigación de campo.
Yo lamentablemente estoy con Alvin nuevamente. Si vos no amaste a los 20 apasionadamente y se te partió el alma, lo vas a hacer a los 40, viejo y destemplado. La figura que vos pintás de los 40 está muy bien, pero si no viviste la de los 20, no te diste contra la pared, no lo vas a amar así a los 40.
Pero lo que pasa es que estamos imaginando amores distintos a los 20. Claro. Yo te digo, sí, amá, pero amá muchas veces a los 20. Amá y desenamorate y llorá y volvé el coso y... Má. Libertad. Y a los 40 sí.
Muchachos, no.
¿Cómo le vas a poner frontera al amor? Casita. No, ahora más libertad y ahora más limitado.
Casita en Araminda.
No existe ninguna pareja que se conozca a los 20 y perdure toda la vida. Sí, o sea, no te enamores porque vas a sufrir.
Eso es un disparate.
Existen, sí. Primero existen. Claro. Es verdad que si te enamoras vas a sufrir y es inevitable.
Para mí igual...
cualquier edad.
Hay una falacia en la propia formulación porque el amor no te avisa.
Puta madre,
¿qué claro. Es notificación?
O sea, si el amor no avisa, ni lo nombren, porque nosotros.
Estoy en la antítesis de Jorge, dice: no hay que enamorarse. No, 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 vos no prevés enamorarte, ¿no?
Para no se entendió lo de si no avisa como auspiciante, quise decir. Si el amor no avisa, no lo nombren.
Es excelente que. Digamos, para, bueno. Lo voy a explicar de nuevo.
Explicado es mucho mejor.
No, porque creía que era buen chiste.
Me pareció que no lo habían agarrado, realmente. Claro. La dejaron pasar.
O sea, no.
Era bueno.
No es programable. No es una app que decís: no, la programo para que me la traigan a los 42 y medio.
No, pero vos podés ir inculcándole a tus hijos. Vos, no te enamores, el amor es una mierda.
Y se van a enamorar igual.
No.
Porque no se maneja.
Vamos al tema 4 de
Buen amor, le decís.
Tema 4 con presentación. Diga. Antes le agradecemos a los amigos de Paparte que nos mandaron un par de tortillas criminales.
Muy ricas, nos quedó con la boca. ¿Eh? Quedó, sí.
Quedó, pero bestial, ¿eh? Paparte.hoy, muchas gracias.
Gramajo y
lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
Sí.
Si tengo, sí.
Si tenés tema, sí, yo tengo
lo
uno.
Tiro
igual.
Yo, entonces.
Tengo uno.
Bueno, tiramos los dos y elegimos.
Nada, yo siempre.
Tiramos los dos y eligen los demás.
Pero todos tiré ayer, ¿no?
Bueno.
Yo tiro. Acá lo manda uno. Había uno de cuál es el primer tatuaje que se van a hacer los nuevos separados famosos, Bill Gates y Rafa, pero dejémoslo al lado. Lo dejamos aparte. ¿Firmarían un acuerdo con Dios o con el diablo, con solo uno de los dos o con ninguno? Que suponga que a los 70 años se mueren. O sea, les asegura vivir hasta los 70, pero ni un día más ni un día menos. Y puede ser Dios, el diablo, o decir no con ninguno o con cualquiera de los dos. Viste que Dios en general da más confianza que el diablo.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos.
Pará, eso no me permite decir, vos me voy a tirar en paracaídas sin paracaídas.
Sí, sí. O sea.
Puedes hacer lo que quieras.
Claro, vos sos eso, inmortal hasta
si
los 70.
Si lo hago ahora, me muero.
Claro.
Si firmé con Dios,
no, tenés
no
la,
me voy a morir.
Para mí sí es decir, me voy a tirar en paracaídas. Sin paracaídas es decir, me voy a tirar. Aclarar lo otro bien, la verdad.
Está bien.
Sin paracaídas se anula.
Está bien. Voy a tirar.
Tenés un certificado.
Vos, yo hago lo que sea, no me voy a morir, ¿eh? Por algo firmé contigo, sos Dios. Sos el diablo.
Ojo a la letra chica, porque si te tenés un avión sin paracaída
y están operando como
bosta,
queda
todo mal y no te morís.
Como Jorge, así.
O peor, incluso.
Ahora, tengo una pregunta.
O sea, no te morís, pero podés quedar postrado en una cama.
Muchachos, tengo 8 días de la segunda vacuna. ¿Ya tengo algo de inmunidad?
Pero qué dispersión en los temas, Jorge.
Sí, tenés todas, Jorge. Vos salís tranquilamente.
Ojo. No, pero tenés algo, ¿no?
Andá a besar gente al lado, Jorge.
Yo creo que no, sí. Le dije hoy lo mismo, Alvin, no, y no me da bola.
Un poco de inmunidad debes tener.
Pero me lo preguntaste fuera del aire y te lo expliqué.
Pero inmunidad, digo, para no
ir a... Lo que pasa es que yo no sé si es como un tanque de nafta que se va llenando o si a los 14 días el cuerpo reacciona. ¿Qué? Y ahí se... ¿Entendés?
Claro, vos vas generando... O sea, lo que demora en general los anticuerpos que corresponden a defenderte de ese bicho demora 15 días.
Pero de lo todas que sí maneras, hay algo para hacerse cuando cumpla los 15 días. Hay un estudio que vale, creo que menos de 1,000 pesos, que te dice cuántos anticuerpos te generó. Está bueno ese.
Pero probá así, Jorge igual por las dudas. ¿Sí?
Vos lo que querés es que me contagie y que me muera eso.
No, tanto no, pero casi sí.
Que esté 20, 30 días fuera.
Le iría muy bien al programa.
Saliendo en vivo.
No sé, bueno, si transo con esa, de morir a los 70.
Sí, sí.
Yo si me hubiera dicho a los 20 años, te decía ni en pedo. ¿Me decís ahora dónde hay que firmar? ¿Es así?
No, pero ojo, a mí me pasa al revés.
No, yo firmo. Cada vez lo tenemos más,
claro,
cerca. Los
70 cada vez está más cerca.
Yo no, cada vez veo más difícil llegar a los,
Jorge, 70. Yo ya tuve un par de amagues.
Claro.
Ahí me decís hoy, ¿firmás hasta los 70? ¿Dónde?
No, usted no llega. Firma. ¿Tiene
más reino Papá Noel que este? No.
Firme 60.
No, por suerte Pablo lleva una vida que le asegura una longevidad.
Lo que pasa es que me falta re poco para los 70.
Claro, pero no vas a llegar.
25, claro. A mí me quedan 24 años.
Claro,
yo,
nada.
Yo lo firmaría.
Yo firmo, a mí me quedan 30 y firmo.
Me veo una depresión tremenda con esto que estamos hablando.
Pero vos, que, sí. ¿Vos de verdad creías que ibas a morir más viejo de los 70?
85.
Pero pará, Trafa, si vos te hubiera pasado con a mí un par de amagues, ¿no firmaba? Ah, vos firmás, vos firmás.
Ya firmo.
Sí, sí, yo firmo, yo firmo. Camilo,
veo,
no.
Veo a mis nietos, todo, estoy de fiesta.
Claro, Camilo no.
Yo creo que no.
No, sos joven, estás
en
entero.
La de casa de Irma.
Estás lindo,
no, mirá que 70 que... es joven hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero no para la vida que llevamos nosotros.
Jorge, joven. La situación que estamos, está muriendo la gente. 70, por favor, señor Dios.
Bueno, está Rafa, firme. Contate okay. Un chiste que sepa para cerrar, un chiste cortito que tengas para cerrar, porque es muy deprimente este tema. Un chiste que tengas cortito y cerramos.
Muy deprimente.
El del helado. ¿Cómo que no es sé ese? Qué le dice la. Jaimito responde no. Y Jaimito le dice. La de maestra dice, no es correcto, pero me gustó tu forma de pensar, de razonar. Y Jaimito le dice, oh, yo tengo una pregunta, hay dos mujeres tomando helado. Uno le pasa la lengua. ¿Cuál es la casada?
Es bueno, es bueno.
¿Cuál es la casada? La que se lo chupa.
No,
maestro, la del anillo, pero me gusta su forma de pensar.
Muy bien, está bueno.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
La mesa de los galanes, low cost. Bapa Iñeri.
Hoy, en Cuentos Pendientes, Emiliano Seca presenta Ángeles de la Muerte, parte 2.
Qué gusto saludar a Emiliano Seca ahora de su celebración de cumpleaños, que fue hasta saludada, como mencionamos, en ESPN por don Diego Carlos Muñoz, ¿verdad?
Correcto, creo que lo hizo después de las 12 de la noche, además, no, o sea que estaba válido, fuera de día. No. Sí,
diga
sí,
la verdad,
llegó
diga
tarde.
La verdad, fue con la paja, dígalo.
Sí, sí, se olvidó, mi amigo se olvidó y se lo recordó.
Qué fuerte.
En la transmisión y bueno, trató de corregirlo por ese lado.
Viste cómo mejoró la presentación, ¿no? Mucho
sí,
más vestida.
Está ahora. Más trabajado, sí. Está más trabajado.
Una semana hubo.
Somos hinchas de Río Negro, ¿verdad?
Sí, correcto, Fray Bento sobre todo. Porque Río Negro tiene Río Negro interior también cuando compite, ¿verdad?
¿La celeste y blanca cuál es? Fray Bento.
Río Negro, Río Negro capital. La camiseta de Jung es roja. Jung es Río Negro interior.
Bien.
Pero bueno, qué está todo bien. Somos hinchas de Río Negro, somos hinchas del litoral.
¿Cuál es el clásico de Fray Bento? Mercedes.
Mercedes, sí, sí.
Y piñata, todo así.
Y
picante.
Bueno, cuando yo era más chico, recuerdo que eran picantes los partidos, sí. Igual la gente se sentaba. La mitad de mi familia es mercedaria. Por parte de madre, o sea que tengo mitad de sangre mercedaria y mitad frayventina, pero era clásico, igual yo iba por Fray Bento, pero iba con mi abuelo que era de Mercedes, nos sentábamos los dos en la tribuna.
¿Nunca hubo un almuerzo familiar que terminó mal por Mercedes?
No.
¿Fray Bento no?
No, nunca se picó así de esa manera, pero sí lo de los partidos sí.
Hasta esta buenas tardes, ¿hincha de Anastasia o de Remero?
De Nacional de básquetbol, de ninguno de los
¿De
dos.
Nacional anda bien?
Sí, Nacional de básquetbol, de Fray Bento.
Bueno, ¿quieren seguir con la columna OFI
sí.
O podemos
meter? Claro, correcto.
Es que a mí me
mundo,
habla de
para eso tiene que hablar con Mundo OFI, que es...
Claro, a mí me habla de Copa Nacional de Selecciones y
me
hizo todo.
Perdón, quedamos el otro día en...
Ahí va.
Creo que lo resumiste de algo así como... Hasta ahora todo apuntaba que eran culpables.
Claro, fue el momento
los enfermeros, ¿no?
En que los procesaron y los iban a juzgar para ver si efectivamente se confirmaba la culpabilidad. La columna se llama Los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Bueno, hoy vamos a ver por qué no fueron asesinos seriales. Uh-huh. En aquel momento sí pensaban que iban a ser.
Me quedan dos cosas del otro día. Uno que declaró que sí, que les inyectaba aire. Después había el otro, no me acuerdo cómo estaba inculpado, estaba menos inculpado, si no me equivoco.
El otro había reconocido que daba medicación por fuera de la indicación
pero,
médica.
Más que nada para
morfina.
El dolor era, ¿no?
Exacto.
Claro,
los testimonios
pero la morfina de... no aparecía tampoco.
No. En aquel momento, para ordenar esto, que más o menos recordamos, es Uno reconoció que daba sedantes por fuera de la indicación médica, morfina concretamente, y el otro dijo que daba inyecciones de aire. Después, los dos reconocieron víctimas, supuestas víctimas, a partir de fotos. ¿Se acuerdan que les mostraron fotos de historias clínicas y dijeron a 15, los que había 15? Fueron finalmente los que eran esas supuestas víctimas reconocidas por ellos. Había un mensaje de texto incriminatorio, ¿se acuerdan? Donde decía que había limpiado a un paciente, que estaban todos reanimando, que había enviado una compañera que fue procesada en aquel momento con ellos por cómplice. Un informe sobre el aumento de muertes también que tenían en el Maciel, que eso después rápidamente se cayó, digamos, se discutió ese informe y el director de la unidad cambió su declaración. Y había varios testigos que declaraban que los veían hacer algo, que algo ahí pasaba con ellos. Hasta ahí llegamos la vez pasada.
Y hasta ahí para todos era culpable, por lo menos.
Claro, ahí los procesan y los van a juzgar.
No, y está bueno que recuerdes cómo funcionaba el código penal anterior. El procesamiento con prisión no implicaba culpabilidad necesariamente en principio.
Sí, nunca. Ahora existe la formalización. Exacto. Y además ahora hay una diferencia porque hay un juez de formalización que también, digamos, marca el inicio después del juicio donde va a haber otro juez. Acá la diferencia que tenías era que el juez era primero el titular de la investigación, no era el fiscal. Entonces el juez era quien investigaba, después decidía, en este caso, procesar, o sea, considerar que podían ser culpables de esos delitos los enfermeros. Y después el mismo juez estaba haciendo el juicio, digamos, llevando la causa. Después hubo un traslado, que eso es importante en esta historia. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con ellos. Bueno, básicamente, un año después, un fiscal los acusó, pero ya no los acusó como autores de homicidio. Los acusó por tentativa. Esto es que intentaron matar, pero no se pudo comprobar que mataron. En ese periodo, los enfermeros pasaron 3 años presos. Se retractaron, además, de esas primeras declaraciones en el juicio. Dijeron que habían sido presionados, que fueron mal asesorados legalmente. Y acá hay un elemento clave que es en el que nos vamos a parar hoy, porque es una historia muy amplia para entender sus derivaciones, pero que son las pruebas forenses, que son las que no sustentaron esa hipótesis del homicidio. Eso es lo clave que pasó en este caso. Después la historia termina, básicamente no se encuentran pruebas para condenarlos, más allá de toda duda razonable, y salieron en libertad, pero fueron absueltos en primera y en segunda instancia. ¿Qué es lo que pidió el fiscal para ordenar lo que vamos a ver? Bueno, el fiscal los acusó a ambos como autores de reiterados delitos de homicidio, especialmente agravado, en grado de tentativa, esto que decíamos. Y el argumento que planteó fue que los enfermeros quisieron matar a esos pacientes, pero no tuvieron éxito en ese objetivo. La jueza Dolores Sánchez desestimó esta acusación en 2015 y los absolvió. No había delito principal, entonces la compañera también, digamos, quedó y los tres quedaban en libertad. Decíamos, lo clave acá fue las pericias. Bueno, el 18 de abril de 2012, al mes del procesamiento, se arma una junta médica. Ahí hay 3 médicos forenses. Está Hugo Rodríguez, que era el grado 5, es el grado 5 de medicina legal en Uruguay. Era la persona académicamente con mayor conocimiento, digamos, con mayores pergaminos para integrar ese grupo. Después estaba Domingo Perona, que era el director del Instituto Técnico Forense. Y Domingo Mederos, que era grado 4 de la Cátedra de Medicina Legal. Y además fue el médico que había hecho la autopsia, la única autopsia de esa supuesta víctima que dio el inicio a la causa.
La que hablamos la vez pasada.
La que no le encontraron morfina.
Exactamente. Breve explicación del trabajo de lo que hizo esta junta médica. Bueno, primero dividieron su trabajo en 3 partes. Hicieron un informe sobre el caso Índice, el de esta paciente que era el único que tenía la autopsia. Después hicieron un informe sobre las 15 supuestas víctimas. Ahí ya no tenían autopsia y no tenían más datos que las historias clínicas de esas pacientes. Y después se enfocaron, por último, en las denuncias que aparecieron de otros casos a partir de que fueron procesados. ¿Te acuerdas que vos decías, sí, Jorge? Bueno, cientos de casos. Bueno, hubo llamadas, denuncias en el Ministerio de Salud Pública, aparecieron otras denuncias.
Familias que creyeron que pueden entrar en la bolsa.
Que podían haber sido asesinadas por estos enfermeros.
Se abrió una línea de denuncias ya en la salud, en un montón, en lugares donde no trabajaban los enfermeros, no importa, empezaron a aparecer denuncias de muertes sospechosas o que familiares creían que a su familiar o quien sea le había sucedido algo.
Después de haber pasado lo mismo.
Y entonces hicieron la denuncia. ¿Qué hicieron los forenses? Bueno, estudiaron la bibliografía disponible sobre las dos armas, digamos, entre comillas, homicidas de esta causa. La morfina por un lado, que era lo que se estudiaba, y el aire por el otro. Sobre el aire o la embolia gaseosa, dijeron que, primero, había información muy variada, pero era algo esperable que no encontraran demasiado, o sea, tenían diversas fuentes pero no tenían mucha profundidad. ¿Por qué? Una cuestión muy básica con respecto a esto. No se hacen experimentos en aires con personas para ver con cuánto aire se mata una persona. Entonces, de lo que pudieron recabar de esa información variada y de distintas fuentes, bueno, hay pruebas, por ejemplo, de embolia gaseosa que se hicieron en animales. Y se estima que se necesitan más o menos 400 centímetros cúbicos de aire para matar, en este caso, a un animal en las pruebas o a una persona. 20 veces más de lo que declaró que le daba el enfermero, que era una jeringa, claro, que eran 20 centímetros cúbicos de aire. Con respecto a la morfina, bueno, había que saber qué cantidad de morfina se necesita para matar a una persona. Y es difícil porque la morfina, como explicábamos la otra vez, es un sedante que se utiliza habitualmente y que, de hecho, la dosis correcta se considera, según decían los forenses, es cuando no duele más, digamos. No tiene la, la contraindicación.
Según cada caso, digamos.
Exacto, entonces no tenían evidencia con respecto a esto. Eso ya ponía dudas, pero vamos al caso en el que estaba la autopsia, que uh-huh. es lo que termina definiendo después y condicionando el trabajo de los forenses. Es una paciente que ingresa al hospital Maciel por una descompensación de su diabetes y que tuvo una evolución favorable y tenía el alta médica para irse, esta paciente. Tenía el alta. Antes de que el alta se hiciera efectiva, la paciente se descompensa e ingresa a la unidad de cuidados cardiológicos del Hospital Maciel con un diagnóstico de presunto tromboembolismo pulmonar o infarto de ventrículo derecho. Ingresa a la unidad con ese cuadro y muere por ese cuadro. O sea, cuando tiene contacto con los enfermeros, con el enfermero en ese caso, la paciente ya se había descompensado.
Ya tenía la afección, digamos.
Exactamente. Ese es un punto importante que está en el informe de los forenses.
Claro, no es que ella se descompensa
estando internada
por culpa de él, sino él no había tenido contacto con la paciente hasta ahí.
La paciente ya entra descompensada. Claro, la paciente estaba
en una zona... ¿Él en qué sección trabajaba?
En la unidad de cuidados cardiológicos del Maciel, que ya no existe más.
Bien.
Esa paciente está unas horas más y muere de un paro cardiorrespiratorio a pesar de los intentos de reanimación. La conclusión más contundente del informe es que, desde el punto de vista médico-legal, no había razón para plantear una incidencia de medicación en este fallecimiento. Sobre el hallazgo de morfina que aparece en trazas, recordemos que le pedían si había morfina a los forenses decían que no aparecía, pero que en la orina, no en la sangre, en la orina habían encontrado trazas de morfina. Bueno, lo que dicen los forenses es, si bien la morfina no estuvo indicada en ningún momento de los 12 días de la internación, ese hallazgo en trazas solo se da en la muestra de orina, no en la muestra de sangre, y en cantidades indosificables, o sea, estas trazas. ¿Esto qué significa? Que no es posible establecer en qué oportunidad fue administrada y que incluso pudo haber ocurrido esta administración varios días antes de la muerte de la paciente. O sea, no se murió porque le dieron morfina en ese momento. ¿Se acuerdan que había aparecido la lidocaína, que era un fármaco que no estaba indicado?
Mientras le pedían morfina a la autopsia, él decía, lo único que hay es lidocaína.
Ahí va. Bueno, con respecto a la lidocaína, ahí los forenses coinciden en que es llamativo que hubiese aparecido eso porque no estaba en la historia clínica y no estaba indicado, pero con los elementos disponibles, clínicos, anatomopatológicos y toxicológicos, o sea, las pruebas que se habían hecho, no era posible cambiar la causa básica de muerte, que fue ese tromboembolismo pulmonar con el que ingresó la paciente a la unidad de cuidados cardiológicos. En otras palabras, no se podía relacionar directamente la lidocaína con la muerte y no se exploró más tampoco ese camino. De hecho, después hubo algunas versiones, por ejemplo, un médico que estuvo en la reanimación de la paciente le preguntaron si había colocado lidocaína porque eso se hace cuando se pone una vía, por ejemplo, de la paciente en un intento de reanimación. Le preguntaron, el médico no recordaba en ese momento el procedimiento, se usó para explicar que podía ser por eso la lidocaína, aunque no estuviera anotada, finalmente no se exploró esa línea. Reflexión de Hugo Rodríguez, del grado 5 de Medicina Legal, sobre este informe que se hizo específicamente del caso. Dice que el porcentaje de certeza fue muy grande, como pocas veces se tiene esta suerte en la medicina forense.
¿Pero de certeza sobre qué?
Sobre el resultado, digamos, sobre que había sido una muerte natural el fallecimiento de esta paciente. Si me dicen que la víctima, que supuestamente había sido asesinada, dijo Rodríguez, murió por razones naturales, no solamente porque tenía un tromboembolismo pulmonar clínico y en la autopsia, sino también porque el evento lo instaló en una sala donde no estaban las personas que estaban acusadas. Entonces, donde había un elemento sospechoso, en realidad no había nada. O sea, le dicen muerte natural, le dicen que la paciente se descompensó fuera de esa sala y le dicen que no encuentra la morfina que era la...
Que pa, todo caído ahí.
Básicamente, en ese...
Lo que pasa es que también pregunta, ¿no? El caso se basa sobre todo en una sola muerte, que es la que tenía en el cuerpo, digamos.
Exacto, cuando deciden la detección, digamos, ¿no? Se inicia la investigación a nivel judicial, deciden detener a los involucrados, lo hacen cuando tenían esta supuesta víctima a la que le habían practicado una autopsia. Porque lo demás, ¿qué pasó? Se va al análisis de las historias clínicas. Esto deja condicionado el trabajo, y lo dice Rodríguez también. El resultado de esa pericia condicionó el resto del trabajo, ¿por qué? Porque ya había una enorme desconfianza con respecto a las otras muertes, ¿no? Se empieza a trabajar en el resto de las historias clínicas, que se hacen en base a fotocopias que le fueron aportadas a los forenses, porque hubo, por ejemplo, un caso donde había desaparecido la historia clínica. Tampoco estaba, que eso ya habla de, otro tipo de problemas que pueden existir en el sistema de salud. En todos los casos que analizaron las historias clínicas de esas supuestas víctimas, o sea, los 14 que restantes, digamos, que tenían, la muerte era esperable, en algunos casos inevitable en el breve plazo. Si bien la hipótesis de una intervención externa pudo haber acelerado la evolución fatal, no se advirtió una peoría inesperada y súbita de la situación clínica y de la evolución de los pacientes.
Claro, igual las historias también uno las escribe como quiere, ¿no?
Acá dice,
el cadáver, que estaba, es un tema mucho más...
Exacto, dice Hugo Rodríguez con respecto a esto. No esperaban encontrar ni la confesión, claro, en la historia clínica, ni tampoco una anotación que dijera hoy vamos a matar a alguien, claro, digamos, claro, ¿no? Esperaban ver si en el cuadro que tenían los pacientes, esos pacientes que habían sido señalados por ellos...
Que muriera,
por claro, hubo un cambio brusco, ¿no? En ese momento o se agravó la situación, o que una eventual intervención con algún medicamento o de aire hubiese cambiado el desenlace que tuvieron los pacientes. Hay otra cosa también que es importante. Quedan condicionados por ese primer resultado de la autopsia, pero además, en algunos casos de esos de las historias clínicas que habían reconocido como supuestas víctimas, los enfermeros no habían ido a trabajar. O sea, en algún caso, hacía un día que no iban a trabajar, en otro habían salido 12 horas antes del fallecimiento de esos pacientes. Entonces, también eso llamó la atención de los forenses y lo marcaron.
Se
diciendo,
iba desmoronando todo, en realidad.
Claro, cuidado, que en este caso, en este paciente que señalaron y que reconocieron como una supuesta víctima, no tuvieron contacto con ese paciente.
Las últimas horas.
Claro, sí, en algún caso había pasado un día en que los tipos no habían ido a trabajar y la persona falleció. Este informe de los forenses se entrega un año después de que los enfermeros son procesados. O sea, en abril de 2013.
¿Estaban procesados juntos en el mismo lugar?
Estaban en el mismo lugar, sí, en la cárcel de Juan Soler.
Uh-huh. A mí lo que... En realidad lo único que hay en contra de ellos es su propia declaración.
Exacto.
No, y para mí una enorme presión social en su momento.
Pública, hay un montón de cosas en las que no estamos ingresando, que después podemos ir, claro, ¿no? Pero había un montón de
además... No, pero yo... Porque cuando él declara la primera vez, el enfermero, que él le inyectaba aire a los pacientes, ¿ya existía la presión social?
No, en ese caso...
Por eso es lo que me llama, claro, la atención.
Pero en ese caso, por ejemplo, hoy no estamos entrando en ese punto, pero el enfermero...
Porque en realidad
sí,
yo
tiene...
creo que se hace famoso el caso por la declaración.
La declaración de él contribuye, eso es seguro. Lo que pasa es que hay que ver en qué condiciones se dieron esas declaraciones, cuál era la historia de esta persona, por qué dijo lo que dijo. Bueno... Él tiene una explicación, digamos, con respecto a la presión que tenían por parte de la policía en ese momento, el desconocimiento total de las condiciones en las que se estaban dando esas declaraciones por parte de los enfermeros, el mal asesoramiento legal, no te olvides que en ese fin de semana...
¿Por qué no me cierra a mí? Porque está bien, vos podés estar mal asesorado... Pero ¿por qué decir que haces algo que no haces?
Bueno, mira, voy a ir...
Que de ninguna manera te puede salvar, aparte, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí. Ahí hay un terreno en el que podemos interpretar nosotros dos y desde acá la distancia, pensar qué haríamos nosotros, pero sin estar viviendo esa situación que les tocó vivir, y podemos obviamente teorizar. En esto que vos decís, te llevo una frase que dijo uno de los enfermeros en una nota que le hicimos en 2017, si no recuerdo mal, 2018 en 180, que quedó publicado en el portal 180. Por ejemplo, con respecto a lo que pasaba ese fin de semana, decía, quería que alguien me explicara ¿qué estaba pasando? Yo no lo tenía claro. Había una persona que escribía. El juez estaba de a ratos. Iba y venía. el juez. Me pedían que reconociera fotos y yo tiré al voleo. Después de estar 48 horas ahí, con la cabeza por explotar, me vio un psiquiatra forense. Hay que ver lo que es pasar de tu vida normal a eso en un segundo. Yo no había dormido, no sabía qué había pasado con mi esposa. A esta persona habían detenido a su esposa y le decían que tenían filmada a la esposa y que si él no reconocía, que no sabía muy bien qué era lo que tenía que reconocer. Acá hablamos de la persona que dijo que vio morfina, ¿no? ¿Por qué dijo lo que dijo? Bueno, él no tenía idea, no había dormido en todo ese fin de semana que había estado detenido. La frase de él fue: si me decían que reconociera que había matado al Papa, capaz que lo reconocía. Obviamente, esto es una es la forma de transmitir la sensación que tenían estas personas el fin de semana por parte de uno de ellos. Si le creemos o no le creemos, si es así lo que pasó.
Si es una estrategia o le pasó.
Exacto. Ahora, la jueza, que está en otro ámbito y no en esta conversación que estamos teniendo nosotros, que estamos sentados charlando, sino que la jueza tiene que decidir en un ámbito formal con respecto a las pruebas, dice, bueno, los forenses me traen estos informes, ¿no? Que fueron centrales para la decisión que tomó. Y por eso nos detuvimos en este punto. La jueza dice, con tan solvente y contundente pericia y sin que exista otra que alegue lo contrario, o sea, no había otra pericia que diga lo contrario, ¿cómo podemos afirmar la existencia de causas exógenas en los decesos, de los pacientes referidos? Y vamos a una frase de la jueza. Dice, en este caso fue fundamental la prueba pericial. No podía resolverse sin la pericia. Es necesario establecer para la jueza, para el Poder Judicial, el nexo entre la actividad ilícita de la persona y la muerte de las víctimas. Más allá del mensaje de texto, por ejemplo, que aparecía, eso no es suficiente cuando vos tenés una junta médica y un análisis de laboratorio que te dice que la principal víctima no tenía morfina y todavía te dicen después que la morfina no mata. Nadie los vio hacer nada. Yo preguntaba a los compañeros y a los testigos, y ella dice, a lo único que llegué una vez fue que un testigo me dijera que se había sorprendido porque vio a uno de ellos con una bandeja de medicación cerca de un paciente que después falleció. Eso no es un objeto extraño en el lugar de trabajo que ellos tenían, no había ninguna actividad que no fuera propia del enfermero y lo que se decía en los pasillos no se comprobó. ¿Qué hace la jueza? No considera nula las primeras declaraciones. Lo que dice es que esas declaraciones estaban sustentadas en errores de un reconocimiento de fotos que fue endeble, porque había pacientes, como veíamos recién, ¿no? Ellos, por ejemplo, no habían tenido contacto el día que fallecieron, que se admitieron crímenes en días que no habían ido a trabajar, que la confesión por sí sola, y esto es importantísimo, la confesión por sí sola en nuestra legislación no es una prueba suficiente para condenar a alguien. O sea, se necesita comprobar...
¿Algo más?
Sí, de hecho, Hugo Rodríguez, por ejemplo, cuenta una anécdota, no voy a entrar en eso, pero cuenta una anécdota en donde una persona decía, lo maté a Jorge. Y el juez le decía a él, vos analizaste el cuerpo de Jorge y esta persona me está diciendo que lo mató. Bueno, está, pero mirá que a este tipo no lo mató. No lo mataron así como te está diciendo que lo mató. Pero ¿cómo? Si yo lo tengo acá, me confesó, me está diciendo esto. Bueno, pero el cuerpo a mí...
Pero dice que lo mató con un brazo en la cabeza y no tiene ninguna bala.
Claro, claro, el cuerpo dice otra cosa.
Exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, hay otra anécdota de la práctica que a veces suele ser más compleja que lo que los forenses ven en la teoría. Hugo Rodríguez contaba, por ejemplo, hay un caso de un suicidio con dos balazos, ¿no? Y se llevó. Bueno, había un caso de suicidio cuando. Tiene una explicación, pero hay que trabajar, digamos, y lo hizo el forense en ese caso. Por último, esta decisión de la jueza fue a un tribunal de apelaciones en 2016. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un tribunal integrado por 4 ministros, William Corujo, Alberto Reyes, Ángel Cal y Sergio Torres, que analizaron la decisión de la jueza.
Claro.
Porque la fiscalía dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la jueza. Entonces apeló. Bueno, estos 4 ministros analizaron la decisión de la jueza. Lo que dijeron es que hubo un problema con el declive de la acusación. Recuerden, pasó de múltiples homicidios a tentativa por medios parcialmente inidóneos, algo que nunca vi en mis 25 años como juez penal, dijo William Corujo, uno de los ministros que integraba el tribunal. Después vino suministro de estupefacientes o violencia privada, que fue cuando se apeló, ya se cambió la figura, o sea, se bajó la gravedad de la figura. Los hechos que se narraban en la demanda y el alegato dejaban un mar de dudas y, por lo tanto, la demanda no generaba la certeza que se necesitaba para condenar. El planteo, dice, era este, y si no es este, bueno, es este otro, y si no es este, bueno, es el que quieras. Dijo, yo nunca vi nada en toda mi carrera como un caso como este en el que la acusación fuera en ese nivel tanto. De declive.
Legalmente era como insostenible ya.
Y con las pericias forenses también, dijeron los ministros del Tribunal de Apelaciones, con ese resultado no podían tomar su decisión.
Para, me quedan un par de cosas.
Para, después lo hablan de Jorge.
Dale, perdón.
Alegría, alegría, San Siro, Maracaná, tres dedos, la mesa de los galanes.
Cerramos con Emiliano Seca, queda mucho más, pero bueno, lamentablemente sea Sony 7, se nos fue el programa, pero ¿algún concepto final que terminó pasando con todo esto?
Sí, bueno, como decíamos, los protagonistas de esta historia recibieron la absolución, pero no recuperaron.
¿3 años presos?
Estuvieron 3 años presos, sí. Una cosa que es importante cuando pensamos en esta investigación, hay un montón de cuestiones que nos quedaron por fuera, pero que el inicio de la causa, o sea, la denuncia, no es de familiares de un paciente que murió y tenían la duda y entonces, sino que el origen es el personal de la salud, ese es el corazón de esta causa, que no es menor, porque nace la denuncia en un lugar que es inaccesible para la mayor parte de la población o que circunstancialmente tenemos vínculo con el sistema de salud, pero que hay gente que convive con eso diariamente, con la muerte de los pacientes.
El sistema se denuncia
con,
a sí mismo, digamos.
Sí, los compañeros de uno, ¿no? Lo denuncian y es un punto interesante en esta historia para mí. Y después que recorren un camino a partir de esa denuncia de buscar por la morfina y el aire, que finalmente eran las armas de una historia judicial que no tenía, digamos, era un callejón sin salida porque no mataban. Y eso trajo mucho daño a las personas, los involucrados, que lo podemos mirar porque pasaron un montón de tiempo preso y la vida que tenían, más allá de que fueron absueltos en dos oportunidades, claro, no la recuperaron.
Muerte civil era el concepto.
Muerte civil fue el concepto que usó un juez civil para hablar de reparación en un momento. Pero también los protagonistas secundarios que tiene esta historia, que recibieron mucho daño en sus vidas, la gente que trabajaba con ellos en distintas dependencias, el sistema de salud, pacientes que se quedaron sin la sedación por la criminalización de la morfina, y también las personas que se sintieron las víctimas, ¿no? Las supuestas víctimas que quedaron elegidas en la causa y otros que les quedó la duda de si a sus familiares no les pasó algo y van a convivir con eso, porque también es legítimo ese sentimiento que les quedó a algunos, de que bueno, que quizás les pasó algo y no se pudo resolver, porque para cerrar nada más, hay dos visiones que yo recuerdo de dos ministros del Tribunal de Apelaciones. Uno decía, bueno, cuando hay un fallo, yo me hago cargo. Y entonces digo, estos tipos son inocentes. Porque hay que creer en eso, son inocentes y otro dijo, bueno, yo no puedo hablar de inocentes o culpables, lo que digo, estas personas no fueron condenables, que es como otro concepto filosófico, claro, en el asunto, pero todo eso queda después.
Esto que decís son dos versiones de dos jueces distintos.
Dos ministros de ese tribunal de apelaciones, claro. Sí, que tuvo una discordia, pero que tres estuvieron a favor.
Fue, terminó ahí, no fue a Suprema Corte.
No, terminó ahí.
Permiso, Canario, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo es el libro? Para que la gente
el libro
que quiera
se llama Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales, que es el título de la columna que elegimos para acá, para la mesa.
Bien, pero el nombre del libro es
Ángeles de la Muerte.
Ángeles de la Muerte.
Emiliano Seca en todas las librerías,
¿no? Sí, correcto.
Es un buen libro, que me dijiste, Pablo.
Tremenda investigación.
Me quedé con ganas, además. Voy a comprar el libro.
Dice que Figueredo en la prisión domiciliaria lo leyó. Sí, dice. Primero me mandó para las casas y ahora me hace leer esto.
Viene Eugenio. Bueno, grande, Canario. Se viene fácil de viajar en instantes.
Perfecto. Gracias. Vamos arriba.
La Mesa de los Galanes. Un programa de baja calidad.